SER Podcast.
El Faro. Con Mara Torres.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a este Faro Dominguero con el que cerramos esta semana y con el que cerramos casi este mes de junio, porque ya esta semana que viene entraremos en julio. Nos quedan dos semanas de la T7 y luego ya comenzará la temporada de verano con Julia, así que no nos queda prácticamente nada para estar juntos. Pero bueno, os voy a dar los temas que hemos tenido estos días. Siempre os digo que tenemos los domingueros por si alguno de vosotros tiene un turno alterno o se ha perdido algún programa o no puede seguir todos los temas día a día, pues que sepa que hacemos un resumen los domingos con parte de lo que nos contaron los expertos y con mucho de lo que nos contasteis vosotros. Entonces, los temas de esta semana fueron hoguera, soy, mixto y zombie. Y ahora los vamos a repasar. Pero querría hacer una parada en un par de notas de audio que llegaron para el Faro. Soy una palabra nada fácil, pero que, a ver, hizo que nos lo pasáramos en grande, la verdad. Y digo, me encantó escuchar a Kaiku y a Tempus Fugit. Son dos notas de audio que nos hicieron muy felices a este equipo. La primera, por lo que dice Kaiku con respecto al Faro. La segunda, porque compartir algo que os hace felices a vosotros, a nosotros nos llena de alegría. Y bueno, me gustaría que quedara constancia en este principio del Faro Dominguero, que aquí lo que a vosotros os hace feliz a nosotros también, y creo que viceversa.
Qué feliz que está mi casa contigo dentro. Tu ropa, mi armario, tu champú del pelo. Mi almohada aún conserva el olor a tus sueños.
Soy feliz en este programa. Soy feliz con el Faro. Soy feliz con esta comunidad tan diversa y amena. Soy uno más entre miles. Soy Kaiku. Gracias.
Fariros y fareras. Soy o voy a ser funcionaria. Acabo de aprobar y me acaban de enviar las notas. Estoy que no me lo creo, chicos, que no me lo creo. Tempo fugue de Burdeos, que paséis buen día, buena noche.
Porque estoy feliz desde que estás a mi lado.
Qué felicidad, ¿verdad? Qué felicidad, la verdad. Qué buen rato pasamos aquí en el Faro. Y es que además, precisamente esta semana, también hace una semana, que ahí me ha hecho muy feliz, bueno, por muchas cosas, pero es que he tenido a Pimpinela, que a mí me ha hecho mucha ilusión tenerlos, porque, a ver, me sé todas sus canciones. Porque yo recuerdo la primera vez que los vi en la tele, en Televisión Española, yo tendría como 10 años o así, y me quedé parada, porque era la primera vez que veía discutir cantando a una pareja. Ya sabéis que Pimpinela es el dúo latinoamericano que más ha vendido en el mundo. Han vendido más de 50 millones de discos, tienen más de 100 discos entre oro, platino y diamante. Han hecho conciertos en todos los escenarios posibles y, como digo, estuvieron aquí en el Faro el martes. Ellos nacieron en Buenos Aires, pero su padre era asturiano y su madre era de León. Así que ellos empiezan a cantar juntos muy jóvenes, porque su madre se empeñó en que cantaran juntos como hermanos, aunque se inventaron esto de hacer que eran pareja y discutían. Habían tenido algunos éxitos ya en Buenos Aires, en Argentina, pero no en España, hasta que llega el año 1983. Entonces, su padre estaba aquí en Asturias y es muy bonito lo que pasó, porque el padre estaba en Asturias viviendo en un pueblito cerca de Pola de Somiedo. Y entonces nadie tenía tele. Él sabía que sus hijos iban a salir a la tele y avisó a los vecinos para que fueran todos a un bar de carretera. Vuestro padre baja al bar de carretera, que era el único que tenía televisión, que es, entiendo que estaría, que era el bar de carretera, no sé, ya en Pola de Somiedo.
En la Riera.
Y entonces todos los vecinos, porque las 30 familias que vivían en el pueblo, están pendientes de la tele. La encienden y pasa esto.
Muy buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos a Estudio Abierto. Vamos a escuchar una canción, en principio, de un dúo que llega de Argentina. Una canción con el dúo Pimpinela.
¡Qué bueno!
Hace dos años y un día que vivo sin él. Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver. Y aunque no he sido feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. ¿Quién es?
Soy yo.
¿Qué vienes a buscar?
A ti.
Ya es tarde.
¿Por qué?
Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta.
Jamás te pude comprender.
Qué emoción, ¿no? Imaginar a vuestro padre en ese bar, con los vecinos de repente viendo que los hijos estaban en la tele.
Sí, sí, la verdad que... para nosotros poder, ya veníamos cantando en algunos países de Latinoamérica, esta canción, bueno, había ya explotado, por decir así, y el único país que nos quedaba era España, nos quedaba en el sentido afectivo, ¿no? Como un desafío. Así que bueno, esa primera vez que fue gracias a Mayra Gómez Kemp y Alberto Berco, el suegro de mi hermano, es que hicimos ese programa y ahí la gente empezó a llamar por teléfono y ahí recién la compañía discográfica editó el disco, ¿no? O sea, nos metimos a la fuerza. Y bueno, y al año siguiente nuestro padre falleció, así que nos quedó ese sabor no tan amargo de sentir que nos había visto cantar en su tierra, ¿no?
Claro, les pregunté cómo había surgido esta canción, quién se la había inventado, quién había escrito la letra. Esta es la historia de Olvídame y Pega la Vuelta. ¿Quién la compuso esta canción? ¿Quién la escribió la letra?
Yo soy el autor. Entonces...
¿Pensando en alguien? ¿En quién pensabas?
No lo sé, o sea, sí pensábamos en buscar algún motivo para, en principio, entre comillas, darle el gusto a mamá, ¿no? Pero... Lucía estudiaba teatro, estaba en el colegio todavía, o sea, yo componía, me gustaba mucho, tenía mi grupo, componía canciones, y volví allá un día del colegio y yo le mostré, digo, tengo esto y necesito que me contestes a esto, ¿quién es? Dice, tú, yo soy yo, que vienes a buscar a ti, tal, y le escribí yo no sé cuánto. Entonces ella, como estudiaba teatro, en las clases de teatro había ejercicios de improvisación, y empezó junto con cantando la canción a hacer ademanes, a hacer... actuarla, y entonces ahí nos miramos los dos, nos reímos, dijimos, bueno, acá nos divierte esto, entonces ahí dijimos, oficialmente dijimos a mamá, vamos a hacer un dúo.
Vuestro primer público fue vuestra madre, o sea, la primera que os vio interpretar así en casa,
sí.
Que te, ¿no? Joaquín le decía, sí, a Lucía, sí, tú sí, tienes que decirme quién es, soy yo, que vienes a buscar a mí.
La habíamos ensayado un poquito para presentársela.
Es buenísima la historia.
Y bueno, y pasó lo que luego pasó siempre en la historia, ¿no? Cuando a algo le gustaba, se llenaba los ojos de lágrimas, ¿no?
Ah,
claro. Y ahí fue la primera vez, y después cada canción que yo iba haciendo, primero se la cantaba. Ya para ver.
Sabéis que muchísima gente pensamos durante años que eran pareja. No podíamos imaginar que fueran hermanos. Y bueno, cuando ya por fin se supo, ellos hicieron una canción precisamente que se llama así, Hermanos, que además cuando contaba Joaquín que a su madre se le como que le brillaban los ojos cuando escuchaba una canción, que siempre su madre era como su público, su primer público, pues él me contaba que cuando la madre escuchaba una canción que le emocionaba especialmente, casi se ponía como a llorar, ¿no? Y yo le pregunté, de las canciones que habéis hecho, ¿cuáles han sido las que más han emocionado a tu madre? Y él me dijo que la de Hermanos, precisamente. Así que bueno, esta canción pues mostró al mundo entero que Joaquín y Lucía, es decir, los Pimpinela, no eran pareja, eran hermanos.
Mi querido hermano. Yeah.
En un mundo tan difícil como el de la música, tan complicado, con tantos cambios, ¿no? Vosotros habéis sido testigos de todo el cambio de la industria musical. De cuando quienes mandaban eran las grandes discográficas, hasta la salida de la música independiente, la llegada de las plataformas. O sea, ¿cómo os habéis podido mantener durante tantos años? ¿Qué habéis hecho?
Es muy buena pregunta, porque no te podría contestar que cómo hicimos. Es como el que va nada y sale a la superficie, viste, en la película de tiburones.
Nos abstraímos de las circunstancias, ¿no? Por supuesto nos influían, pero siempre nos pusimos como un norte que era totalmente no ser moda, o sea, que Pimpinela fuera un estilo de vida, fuera el nombre de una familia más que de un dúo. Componer, viajar, cantar, mostrarnos, mostrar las nuevas cosas. Y todo lo demás fue pasando como una película por el costado. O sea, nuestra visión era como la que es ahora, ¿no? Es decir, que esto fuera una carrera eterna, es la palabra que me iba a salir, y no una carrera de 100 metros. O sea que, como todos los artistas, nos influenciaban los cambios, pero íbamos aprendiendo, adaptándonos, como hacemos ahora con las redes sociales de hace 2 años o más.
¿No tuvisteis miedo nunca? O sea, ¿nunca os sentasteis a cenar los dos hermanos, os mirasteis a la cara y dijisteis, pues igual esto se acaba? O sea, en estos años nunca habéis tenido esa conversación.
No.
Y nunca uno ha llamado al otro y ha dicho, oye, mira, que ya, que me quiero independizar de ti.
No, porque... No, la verdad que, por supuesto, tenemos nuestras diferencias y nos peleamos abajo del escenario también, pero nunca llegó a un extremo donde no hubiera un posible encuentro nuevamente y seguir adelante, ¿no? Siempre nuestra escala de valores es muy parecida en cuanto a lo familiar, en cuanto a... al respeto, en cuanto a no cruzar una línea que sabemos que de ahí no se vuelve, ¿no? Como, entonces, siempre luchamos por lo mismo, trabajamos por lo mismo, quizás uno tiene una manera y otro tiene otra, pero la meta es la misma, ¿no? Y eso es importante.
Ahí la entrevista estuvo muy bien, hablamos de todo, hablamos de las canciones, del éxito, de cómo se han mantenido a pesar de todo. Habéis escuchado que hacía alusión a Mayra Gómez-Kemp y a Alberto, el marido de Mayra Gómez-Kemp, y al parentesco que había. Y es que Joaquín, que el hermano de Lucía, está casado desde hace décadas con Viviana, que es la hija de Alberto, o sea, del que fue marido tantos años de Mayra Gómez, que de ahí ese parentesco y de ahí que ellos la hayan citado, ¿no? Nos vamos a despedir con el final del programa, porque ya sabéis que yo siempre les pido una canción a mis invitados, pero esta vez yo tenía reservado el himno de Asturias y solo la música. Y entonces les dije solo, ¿dónde se va vuestra cabeza? Yo sé que ellos tienen una relación con Asturias, como os decía, muy intensa y muy emocional por su padre y por el recuerdo que tienen de aquellos años, ¿no? Y hay, si veis la imagen, es que vais a notar cómo se le llenan los ojos de emoción a Lucía al escuchar y cómo ellos arrancan de modo totalmente espontáneo a poner la letra al himno. Fue muy bonito. ¿Dónde se va vuestra cabeza?
Vivo de corazón y dásela a mi morena, que la ponga en el balcón, que la ponga en el balcón, que la deje de poner. Tengo que subir al árbol y la flore recoge.
Qué emoción, ¿verdad? Tendréis que ver la entrevista, si queréis, en nuestro canal de YouTube para verlo todo, cómo hablamos, cómo, bueno, incluso yo me canto una canción con ellos porque me las sé todas y de verdad que merece la pena. Bueno, a ver, voy a pasar a recordar algunos gatopardos en los que hemos pensado esta semana a partir de los temas que hemos llevado. Por ejemplo, en el faro que dedicamos a la noche de San Juan y a las hogueras, recordamos a Guillermo Toledo, porque él nos contó cómo eran los veranos de su infancia en un pueblo pesquero del sur de Tenerife. Entonces allí, entre otras cosas, nos contaba cómo disfrutaba al calor de una hoguera con sus colegas.
Y claro, yo recuerdo ese pueblo, era un pueblito de pescadores muy pequeño, con todo casas terreras, que se llaman casas canarias, con patio interior, blanquitas, de una planta nada más, de dos, alguna, las calles sin asfaltar, y entonces llegábamos allí pues a principios de, cuando acabábamos el cole, principios de junio, supongo, así, y entonces estábamos ahí 2 meses, pero con mis padres solo estábamos 1 mes, porque ellos tenían que volver a trabajar, y nos quedamos allí con mis abuelos, con mi abuela Armenia. Armenia, en Canarias es muy habitual nombrar con nombres de países o continentes. Hay muchísimas Áfricas, muchísimas América. Y mi abuela se llamaba Armenia, nunca supe muy bien por qué. Y mi abuelo José, como mi padre, como mi hermano mayor. Y entonces teníamos un grupo de amigos de allí, del pueblo, y de gente del resto de la isla que venía a veranar allí porque tenían familia o lo que fuera. Y bueno, pues llegábamos allí, nos descalzábamos, nos quitábamos la camiseta, nos poníamos el bañador y estábamos desde las 9 de la mañana, porque nos despertábamos prontito, éramos una pandilla y salíamos a hacer surf, a pescar. Básicamente no teníamos normas, no teníamos horarios, no teníamos adultos y teníamos todo un abanico gigantesco de posibilidades de hacer pesca submarina y luego ir por la noche a hacer una hoguera en las dunas, porque era un paisaje absolutamente espectacular. Médano significa dunas junto al mar. Montábamos en bici, hacíamos surf, hacíamos caminatas a la Montaña Roja. Fíjate, el pueblo, no sé si hay más, pero desde luego en mi pueblo, en el Médano, hay una plaza que se llama la Plaza Roja, y eso también...
También marca, eso, aunque, también marca, aunque es por el color,
es,
¿no?
Es por la montaña.
Por el color de la montaña.
Por la montaña, que es el sur de Tenerife, la piedra volcánica es muy rojiza.
Sí, sí. También nos acordamos de la cantante Edurne, por el mar y por cómo eran sus vacaciones de verano. Cuando le pregunté, su mente se fue a los viajes de camping que hacía con toda la familia y cuando por la noche se reunían alrededor de la hoguera para contar adivinanzas.
Y es verdad que hace mucho que ya no vamos de camping, pero es como que tengo como añoranza a veces de decir, jo, que me encantaba, ¿no?, juntarme con mis primos, mis tíos y demás y dormir cada uno en su tienda de campaña, en el saquito. Sí, sí, o sea que... Aunque parezca raro, pero yo esas cosas las disfrutaba mucho.
¿Sabes que hay un olor muy particular que tienen las tiendas de campaña?
Sí.
Como están primero cerradas durante mucho tiempo, luego las abres hasta que se airean, tienen ese, no sé si es un olor a lona.
Sí, un poco, ¿verdad?, lo que cubre, un poco por si llueve y demás. Y también mezclado un poco con la naturaleza, es como un olor que ya te digo, como hace tantos años, si yo volviera ahora mismo, que ha cambiado mucho en la zona donde nosotros íbamos de camping, me traería tantos recuerdos, pero es verdad que los olores... son fundamentales para los recuerdos. El otro día me daba yo cuenta.
Sí, sí, por ejemplo, nos vamos a una mañana de camping. No sé, has citado a tus primos, ¿no?
Ibais, sí, mis primos, mis tíos, la familia. Toda la familia, sí.
Vale, dibújame esa mañana.
A ver, yo es que era muy pequeña, ¿eh?
Sí,
es
que sí, ya lo, te digo lo que
recuerdes, hace
lo que recuerdes.
tanto, pero yo me acuerdo... De ir, por ejemplo, a por ramas para poder hacer una hoguerita ahí cerca. Me acuerdo los desayunos... Pero sobre todo con los primos era de ayudar a los padres y a mis tíos, que también nos hacían juegos, nos escondían como pistas por todo el campo. Pero yo recuerdo eso, de juntarnos todos, me acuerdo que me regalaron un libro como de adivinanzas, de tipo de típico de niños, de las 101 adivinanzas tal, y de reunirnos por la noche a lo de la hoguerita contando las adivinanzas entre los primos. No sé, para mí era como muy especial esos momentos.
Y esta semana también ha sido el Día Internacional de la Mujer Ingeniera
Y en el año 2022 tuvimos en Gata Parda a Sara Gómez. Es una referente en el mundo de la ingeniería en España, directora del proyecto Mujer Ingeniería de la Real Academia de Ingeniería. Y cuando vino, hablamos de muchas cosas, pero recordamos muchas veces cuando le dije, a ver, ¿qué cosas del estudio han hecho los ingenieros o ingenieras? Y entonces ella me dijo, ¿todo?
Todo. O sea, la pregunta todo, es al contrario, sí. Que te haría la complementaria, ¿qué no han hecho los ingenieros? Y acabaríamos mucho antes, ¿no? Todo, todo. O sea, quiero decir, desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos por la noche, estamos haciendo algo, hemos tenido interacción con algo que hemos ingeniado los ingenieros. Todo, absolutamente. Pero además, yo creo que somos poco conocidos porque somos malos comunicadores, en general. Esto es lo primero. Y lo segundo, porque no ponemos en valor la vertiente social de la ingeniería. O sea, tú hablas de un ingeniero y hablas con los niños, yo hablo mucho en el marco del proyecto Mujer Ingeniería con los niños, sobre todo con las niñas, y no tienen muy claro lo que hacemos los ingenieros y te dicen que somos tipos raros, un poco frikis. No sé muy bien si entras ahí que es para ti un tipo friki, pues un tipo que es asocial, que no, o sea, nada bueno, ¿no? Una imagen, yo creo que bastante perniciosa. Y luego, además, sí que es verdad que algunos dicen, pero yo creo que solucionáis problemas. Y esto me encanta. Yo creo que sí, que somos solucionadores de problemas.
Es que cuando has dicho todo, los oyentes estarán pensando que todo, porque ellos no están viendo este estudio. Claro. Pero decimos, los auriculares, el micro, la cámara, las luces de la mesa, los focos, la mesa de sonido.
Sí, y la propia mesa en la que estamos o las sillas. Esto tiene un cálculo estructural.
Es <todo. risa>
Quiero decir que esta silla tiene un cálculo estructural y un cálculo y además es ergonómica y cumple unas determinadas funciones, que eso está diseñado por un ingeniero.
O sea, son los inventores, los ingenieros inventan, diseñan,
sí,
piensan, pues, ¿qué hacen?
Bueno, yo creo que pasan de las ideas a la realidad. Es decir, yo creo que la magia de la ingeniería es concebir algo en tu cabeza y hacerlo realidad, y que ese algo sirva para algo también, tenga una utilidad, un propósito. Yo creo que esto es importantísimo. A mí a veces cuando me dicen ciencia e ingeniería, bueno, yo creo que es difícil establecer la frontera entre ciencia e ingeniería, ¿no? Porque yo creo que la ciencia es fundamental, porque rompe las fronteras del conocimiento. Yo creo que la ingeniería también. Pero si nos distingue algo los ingenieros es que pasamos de esas ideas a una realidad. Y a una realidad que sirve para algo y que soluciona problemas. Y que mejora la calidad de vida de la gente.
Fijaos que por El Faro han pasado actores, actrices, escritores, escritoras, han pasado dramaturgos, ahora vamos a recordar a Juan Mayorga, han pasado cantantes, han pasado profesionales de muchísimas disciplinas, pero esta entrevista que hicimos a Sara Gómez es una de las que nos hace presumir muchísimo. Yo siempre lo cuento, que estuvo Sara Gómez, que es una referente, como os decía, en el mundo de la ingeniería. Ella es académica de la Real Academia de Ingeniería y no solo explicaba qué hace a alguien que decide estudiar ingeniería, sino también por qué hay tan pocas mujeres. Y decía eso, es que siguen faltando referentes. Ella lo es. Ella es una referente a la que hay que fijar, o sea, en la que hay que fijarse por muchas cosas, ¿no? Siempre os lo recuerdo que tenéis todas las entrevistas, las casi 800, 900, ya no sé cuántas llevamos en nuestro canal de YouTube. Si os queréis suscribir, que además es gratis, pues tenéis todas las actualizaciones y además el algoritmo, ya sabéis que lo sabe todo, os va buscando entrevistas para que después de una os salga otra que tenga que ver y bueno, así podéis pasar un rato entretenido. Decía que también presumo mucho haber tenido a Juan Mayorga, dramaturgo y miembro de la Real Academia Española. Ya le recordé un poquito en El Faro que dedicamos a la hoguera, porque he pensado muchas veces en esto que me dijo, ¿no? Cómo un fuego de campamento que ni era fuego ni había tiendas de campaña se convirtió para él en su primera relación con el teatro, que luego ha marcado toda su trayectoria profesional. Entonces me gustó muchísimo cómo lo contaba.
Sí, es verdad que fue quizá mi primer encuentro con el teatro, porque, como bien dices, no había ni fuego ni campamento, pero había los sábados el fuego de campamento y allí quienes tenían alguna actividad o alguna capacidad se la regalaban a otros, ¿no? Había quien contaba chistes, había quien cantaba, y desde luego había un niño que hacía de Charlotte, hacía de Chaplin, y lo impresionante es que ese niño con el que tú habías jugado al fútbol durante el día o con el que te habías bañado en la playa, luego aquella noche del sábado se convertía en Chaplin perseguido por 10.000 policías, ¿no? Y de algún modo esa transfiguración yo creo que es mi primer recuerdo del teatro.
Tú fíjate que no sé si has caído en esto, pero solo como arrancábamos, un fuego de campamento donde no hacía no hacía nadie fuego, no había hoguera.
Efectivamente.
Y tampoco se acampaba, pero todos ibais al fuego de campamento. Ya es un teatro.
Claro,
todo. ¿No? Oye, quedamos este sábado porque hay fuego de campamento.
Claro, todo era imaginación. Y el teatro es el arte de la reunión y de la imaginación. Y es verdad que ahora me estás llamando la atención, Mara, sobre el hecho de que realmente aquel fue el primer teatro al que asistí. Nos reuníamos en asamblea y algunos representaban otras cosas de lo que eran. Como sabes, el gran Jorge Luis Borges caracteriza el teatro como el arte en que una persona finge ser lo que no es y otra finge que se lo cree. Y ya se estaba produciendo aquello en aquellos niños entre los cuales yo estaba. Porque, por cierto, yo nunca salí.
Eso te iba a preguntar. ¿Tú no salías?
Yo no salí porque yo no tenía gracia, yo no tenía coraje, yo no tenía salero, ¿no? Y desde luego no podía medirme con aquel magnífico niño que hacía de Chaplin.
Me encantó escuchar a Mayorga y volver a escucharle ahora otra vez. Es que me fascinó esa entrevista. Por cierto, me queda un ratito para llegar al boleto de las 2 de la mañana, al informativo. Entonces, voy a volver a Pimpinela porque una cosa que no os he contado es que ellos se pusieron su seudónimo, como todos los invitados. Y entonces luego les pregunté por qué se lo habían puesto y me quedé con ganas de poner a Lucía la canción de Serrat, que es de donde viene su nombre artístico. Así que vamos a escuchar el momento en el que le pregunto por los seudónimos y así tengo oportunidad de poner la canción de Joan Manuel Serrat, que tan importante fue para ella.
Bueno, me puse Gachi porque mi nombre es María Graciela y de pequeña me decían Gachi.
Anda, ¿y por qué te pusiste Lucía luego?
Me puse Lucía porque cuando empezamos aquí en España no había tantas Gracielas. Entonces la compañía discográfica me llamaban Gabriela, no sé qué. Entonces me dijo, ¿por qué no te pones un nombre más español o más, bueno? Sí, a mí siempre me había fascinado la canción de Serrat, que se lo dije a él incluso, la canción para Lucía, ¿no?
Lucía, sí.
Porque me imaginaba querer ser esa mujer a quien alguien le escribió esa canción, ¿no? Así que por eso me llamo Lucía, pero me dicen Gachi.
¿Y tú, Kim?
Kim era la segunda parte de Joaquín, que así me llamaba mamá, cariñosamente, Kim, yo respondía a Kim.
Y respondía a Kim. Joaquín, Kim.
Y me parecía muy tierno, ¿no? El Kim. Nunca nadie más me llamó así, de luego Joaco, Joaquín, pero por eso me puse el seudónimo de Kim.
De Kim.
Vuela esta canción para ti, Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor.
El Faro, con Mara Torres. En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
Vam encendre una foguera, un cremat tota la pena, per deixar enrere el temps, per renéixer de la cendra, amb el veure de les bruixes.
Vamos ya con el repaso de los temas de esta semana. A ver, el lunes celebramos la noche de San Juan con los oyentes, que es una tradición que mantenemos en el programa desde hace ya unas cuantas temporadas. Esta fiesta está vinculada al solsticio de verano y en muchísimas partes del mundo se celebran fiestas hasta el amanecer con fuego. Las hogueras también son protagonistas en televisión e invitamos a Faro a Juan Ramón Gonzalo, director general de Cuarzo Producciones, que nos contó los secretos de Supervivientes y de la Isla de las Tentaciones. Y vosotros en vuestros audios supisteis virar el tema a la reivindicación.
Porto el foc de la foguera de Sant Joan, que crema la pena, crema la pena. Porto el foc de la foguera de Sant Joan per cremar tot allò que ens fa mal. Hey, hey.
Quizás esta noche estaría bien recordar quién era San Juan Bautista, ese ermitaño que vestía una piel de camello, comía estilo vegetariano, muy raro para la época, y que, bueno, pues su voz era una voz que gritaba en el desierto por la paz y la esperanza y la en contra de la opresión. Fijaros qué bien nos vendría ahora, ¿verdad? Por lo menos esas voces que gritasen esperanza en ciudades también en el desierto, como Gaza, como Teherán, como Tel Aviv, en el que, pues mira, pues se alzase la esperanza y la paz. Sería un bonito deseo de la hoguera de San Juan, ¿verdad?
Por tu alfombra, la hoguera de San Juan, que crema la pena, crema la pena.
Estamos todos de acuerdo en que contemplar el fuego de una gran hoguera te produce un efecto de calma, de paz, ¿verdad? Y si pusiéramos alrededor de una hoguera gigantesca al Trump, al Netanyahu, al Putin y a todos estos que no paran de generar guerras y conflictos sin sentido, y a la par escuchasen durante horas y horas la hoguera de los continentes de la raíz como himno que es a la vida y a la esperanza de un mundo más unido, ¿creéis que haría su efecto? ¿Se volverían pacíficos y se centrarían en resolver los problemas de la vida cotidiana de sus conciudadanos? Yo creo que ni por esas.
Ahora que estamos en la era de la inteligencia artificial, la nube, el algoritmo y toda la pesca, yo sin quedar en lo cursi me quedo con las pequeñas cosas que son espectaculares, como diría Elena, que te dejan aluciflipando. Por ejemplo, en la orilla del mar, el olor a sal, el ruido de las olas, la sensación de libertad o una hoguera, el olor a humo, el crepitar de las llamas, la luz, el sonido, o un abrazo de un familiar, de un ser querido. Todo eso es espectacular.
Hay farería esta noche en las hogueras, la noche de San Juan, la noche más corta del año. Empiezan los días a hacerse más cortitos, cuidado, y el verano empieza. De calor andamos bien, ¿a que sí? Nos cantaba Bertín Osborne una canción que yo he cantado un montón en las noches de San Juan, ¿no? Bajo las estrellas las hogueras dan calor y los rostros se iluminan con amor. Bueno, que disfrutéis mucho. Yo tengo cantidad de cosas que quemar, que ya veré en qué ritual lo hago, porque esta noche no toca, pero me voy a quedar de a gusto cuando lo haga.
¿Qué ha pasado en Alicante como para que se hayan prohibido las hogueras en las playas?
Pues mira, esta es una novedad que hemos conocido durante estas fiestas, ¿no? Ya habían empezado las fiestas y el ayuntamiento anunció que ha decidido que no se permiten hacer esta noche pues hogueras en las playas. Dice que, bueno, pues que dice el ayuntamiento que no da tiempo a limpiar, que quedan residuos como clavos, como cristales, y que a primera hora de la mañana las playas tienen que estar limpias. De hecho, el propio alcalde Luis Barcala hablaba también hoy mismo, nos contaba, que nos decía que esta no es una tradición muy propia de Alicante, es una tradición un tanto importada.
Yo comprendo y yo respeto que haya pues una minoría que pues que le apetezca, ¿no? Pero esa minoría no puede condicionar a la mayoría. En primer lugar, respecto a lo que son nuestras propias tradiciones. A veces criticamos mucho cuando se trata de implantar o incluso en algún caso imponer costumbres que no tenemos, ¿no? Y en segundo lugar, pues el que algunos quieran disfrutar de esa forma condiciona una barbaridad. Claro que limpiamos. De la misma manera que hay mucha gente que no participa en las hogueras ni por la noche, que lo que disfrutan es de Alicante de otra manera y quieren a primera hora de la mañana pues no encontrarse clavos o no encontrarse elementos que son de muy difícil limpieza.
Sí, esto lo decía el alcalde, ¿no? Luis Barcala, el alcalde de Alicante.
Exactamente, para justificarse, ¿no? De alguna manera decía, bueno, pues no conviene. La tradición de Alicante es quemar las hogueras al día siguiente, ¿no? Pero sin embargo, Mara, la oposición, pues no opina lo mismo, ¿no? Critican al equipo de gobierno del Partido Popular por esta prohibición. Y hoy la portavoz del Grupo Socialista, Ana Barceló, que ha coincidido en estas fiestas con la secretaria general del PSPB, de los socialistas valencianos, la ministra de Ciencia, de Ana Morán, que por cierto también fue alcaldesa Teresa de Gandía, critica que se quiera eliminar lo que ellos o ellas consideran que es una tradición mediterránea.
No estoy de acuerdo. Yo creo que tenemos servicios públicos como para dejar en condiciones las playas una vez se ha disfrutado, además acotados, porque estaba acotado a Postiguet. Entonces, que se puedan disfrutar y que no estemos condicionados a que venga luego el turismo. Yo creo que las dos cosas son compatibles. Solo falta hacer una buena gestión y eficaz gestión.
Se prohibió en el año de la pandemia,
sí, bueno,
porque no podíamos reunirnos. Pero no, porque además es una fiesta muy democrática. El hecho de que las familias puedan coger su neverita, su bocadillo, irse a la playa y... Para mí es que como las playas son ese espacio público natural que tiene que estar siempre abierto y a disposición de la gente.
Bueno, pues ahí está la polémica, Mara.
Sí, no me extraña.
Hay otros municipios donde sí también se prohíbe.
Sí, pero
bueno.
No me extraña, ¿no? Porque es verdad que la hoguera siempre ha tenido esa tradición de la playa como espacio. Pero bueno, yo te quería preguntar por los ninots, porque estoy deseando que me cuentes si ha dado tiempo a incluir a Koldo Ábalos y a Santos Cerdán para las hogueras de este año.
Vamos a ver. Los artistas son rápidos, pero tienen que dedicar un tiempo, ¿no?, a generar estos ninots. Y sí que es cierto que a los artistas les ha dado tiempo a crear ninots con Ábalos y de Koldo, ¿no? De Santos Cerdán no hay tantos. Este se les ha escapado un poquito. Sí, porque
Amazon,
lo suyo es más reciente, ¿verdad?
Carlos,
entonces,
Amazon sí, ¿no?
Amazon sí.
Amazon le habrán caído unos cuantos.
Sí. Sí, Mazones, claro, estamos en la Comunidad Valenciana y el presidente de la Generalitat pues es uno de los mayores protagonistas, incluso yo diría de las críticas más ácidas o más duras, ¿no? Por ejemplo, Mazón, que el corazón tiene de hierro, ¿no? Dice la hoguera por Dalacán, ¿no? Fíjate, ¿no? Lo que dice por Dalacán, ¿no? Pero bueno, también hay críticas a Pedro Sánchez, a Núñez Feijóo, a la presidenta de Madrid, a Ayuso, o a Trump, a Putin, a Elon Musk. El alcalde tampoco se libra, de que le den cera,
En esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco. Entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es ciprés sangrante de arte arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador.
Hay una canción que se llama La hoguera de los continentes, que es de La Raíz, y a mí me gusta mucho y hace un llamamiento a la unión y a la solidaridad entre todos los pueblos, un recordatorio de que todos tienen un corazón en un mundo pues que a menudo valora la uniformidad sobre la diversidad.
¿Quién es feliz solo siendo? En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor.
En este tiempo de feroz globalización en que los continentes y los países más ricos se aprovechan siempre de los más pobres en nombre del progreso y para su propio provecho, se debería favorecer el desarrollo, la ayuda y la cooperación y que estas no sean solo palabras vacías de contenido. En el trozo de hoguera que a mí me tocó, cantaría como La Raíz, para levantar la marea a contracorriente. Prefiero bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver.
Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo.
La hoguera es la que tenemos montada en el mundo, entre lo de Rusia con Ucrania, lo de Gaza, Israel, lo de Irán ahora con Estados Unidos y la panda zumbaos estos que no hacen nada más que echar leña a la hoguera y leña a la hoguera, como el Trump, el Netanyahu, el Putin, madre mía de mi vida, el Milei, pero es que la gente está zumba, o sea, el mundo se va a la mierda, tenerlo claro, y no es que sea pesimista, o sea, es que esto, la hoguera, esta hoguera no hay un dios que la apague ya, o sea, porque hay mucha más gente muy poderosa echando leña, que mangueras apagando.
Entre Estambul, entre notas de un viejo laúd, despiertan serpientes que el tiempo durmió. Y en el trozo de hoguera que
pues sí, la verdad es que tengo mucho miedo de que se forme una gran hoguera,
por estos dictadores que tenemos actualmente gobernando. Yo sí que haría una gran hoguera y metería a unos cuantos políticos actuales, como Trump, Netanyahu, Isabel Ayuso, Orbán y toda esta panda de fascistas que están llevando el mundo a la autodestrucción. Y es que llegará un momento en que la humanidad va a desaparecer, es que no aprendemos de la historia. Yo no he visto país más belicista que Estados Unidos. La cantidad de guerras que ha provocado este país.
Volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera.
Y en casi todos los puntos del país se encenderán hogueritas pidiendo buenos deseos, pero no tantas como en la ciudad de Alicante, porque las hogueras en la ciudad de Alicante y en la provincia de Alicante son mucho más que simples fogatas. Son verdaderas obras de arte efímero que se plantan en las calles, llenando la ciudad de color y crítica social con sus niños. Las hogueras también están formadas por las mascletas, esos espectáculos pirotécnicos diurnos, y por las barracas y los racos, sitios donde se come, por ejemplo, la coca Antonini y Bacores, y se ve y se baila. Y como dice la canción de Sora Fiesta, esta fiesta culminará esta noche con la famosa nit de la crema, en donde todos compartirán, pues, el pan, su mujer, su gabán y lo que quieran. Pero habrá que recordar que si no limpiamos las playas, cuando suba la marea, todo lo que no hayamos recogido se lo tragará el mar.
Hablábamos por la tarde de esto, ¿no? Yo te lanzo algunos nombres y tú me dices, venga, qué deseo pedirían a la hoguera en este San Juan, o sea, esta noche, y vale, qué querrían olvidar, ¿vale?
Vale, perfecto.
Entonces, por ejemplo, Alcaraz.
Yo creo que pide que le dejen vivir a su manera, que no le cuestionen cómo quiere entrenar, descansar, viajar, porque sigue ganando. Y yo creo que tiraría las críticas que le han hecho, para mí injustas, sobre el documental en el que él quiso explicar cómo es la cara de Alcaraz fuera de la pista.
Vale. Alexia Putellas.
Claramente pide que España sea campeona de Europa. Empieza la semana que viene el europeo femenino. Somos las vigentes campeonas del mundo y podemos ser a la vez campeonas del mundo y de Europa. Y yo creo que Putellas pide que hablemos de fútbol femenino y dejemos de hablar de lo que rodea al fútbol femenino.
Vale. Cholo Simeone.
Pues mira, alguno le arrojará a la hoguera hoy porque le han eliminado, pero creo que Simeone quiere arrojar a sus críticos y quiere pedir fichajes para que pueda conseguir el objetivo, que es ganar la Copa de Europa, y que el año que viene en San Juan el Atlético de Madrid sea por primera vez campeón de Europa.
Eso lleva un tiempo soñándolo, ¿no?
Toda la vida. Sí. Toda la vida.
Vale, pues nada, un día se cumple. Alba Torrens. ¿Sí? ¿Qué podría pedir y qué echaría a la hoguera?
La gran leyenda del baloncesto español, capitana, están jugando el Eurobásquet en Chequia, Alemania, Grecia e Italia. 29 de junio la final. Yo creo que pediría retirarse de la selección ganando este europeo. Y yo creo que nos echaría un poco a la hoguera para que les demos foco todo el año y no solamente el día que juegan un campeonato.
Muy bien. Esto me gusta mucho. A ver, Fernando Alonso.
De esto sabes tú más que yo, sí, pero yo creo que al Alpine lo echaría directamente, lo tiraría directamente a la hoguera, al Alpine, directamente. Y Fernando Alonso, que ya ha conseguido el ascenso del Oviedo, estuvo en el Tartier viendo el partido del sábado, pero creo que él tiene una relación con sus aficionados enorme y conseguir un Mundial sería lo máximo, pero nos conformaríamos con la 33, con que lograra una victoria más, sí, en un gran,
exacto,
Mundial,
sí,
de Fórmula 1.
Con una nos conformaríamos. O que puntuar igual.
Correcto.
Vale, y para terminar, Lamine Yamal.
Lamine Yamal yo creo que sería el típico que estaría en la hoguera ahora con sus colegas. Si le dejaran, estaría como chaval que es, celebrando esta noche con la gente de su edad. Pero ojalá que el año que viene podamos hacer el Faro, la noche de San Juan, en Estados Unidos, con el Mundial jugándose y Lamine Yamal a pocos días, Mara, de ser campeón del mundo con la selección española.
En el País Vasco, en todos los pueblos y barrios se celebra la noche de San Juan de una forma sencilla y emotiva. Durante el día se prepara el material, trastos, apuntes, papeles. Un grupo de jóvenes va a los caseríos vecinos a cantar las coplas y también a coger las hierbas y plantas para hacer el ramo que, bendecido por el humo, defenderá nuestras casas durante todo el año.
llega el anochecer, se oye el sonido del chistu, la chalaparta, se canta, se baila, ¡Gora San Juan!, se da fuego, que sube a lo más alto.
Las hogueras de San Juan, un día especial para los niños de mi calle. Rafaelito, el de las muletas, que era el aprendiz de sastre, más pálido que ninguno de los hombres que había allí, aunque no se le movieran las piernas. Nos reuníamos para que fuéramos casa por casa recogiendo ropa, media, muebles viejos, los muebles para la hoguera. El resto se lo dábamos a él, que con serrín y trapo hacía el jua más bonito de todas las calles. Y a las 12 a quemar al famoso de turno para irnos a la playa mojando los pies. Mientras veíamos la hoguera teníamos que pedir un deseo, aunque era tan hipnótica que nunca te acordabas cuál era.
Para el Faro Hoguera en estos días tan mágicos toca hablar de las hogueras de San Juan. Esta noche hay que quemar lo malo y pedirle a las meigas que vayan atrayéndonos lo bueno. Y saltaremos sobre la hoguera y si vamos a la playa pues saltaremos también las olas a medianoche. Ya mañana pues ya quemaremos estos monumentos tan chulos que tenemos ahí en Alicante o aquí en la en el barrio del Raval de Elche, las hogueras. Que además, que la reina de las fiestas, de las hogueras, que le llamen Belleza del Foc o Belleza del Fuego, ya es que me parece precioso.
Pues precisamente el faro de esta noche hoguera, esta es la noche de las grandes hogueras, de todas en las playas, por lo menos aquí en Málaga y en Torremolinos, en todos los pueblos de alrededor, hacen muchas hogueras y moraga, la moraga que comen sardinas y todo eso. Y se echa a la candela, a la hoguera, se echa un papelito con las cosas escritas que tú quieres borrar de tu vida. Yo tengo una lista que no veas, que si me sale nada más que una o dos, pues bueno, pues con eso me conformo. Pero una cosa muy importante, que la basura que lleves, la que traigas a la playa, que te la vuelvas a llevar. Que la basura no viene sola ni se va sola. Por favor, deja las playas limpias.
A estas alturas del año, con exámenes finales, galas, actuaciones, campeonatos y eventos varios de fin de curso, estoy deseando que llegue el San Juan y quemar en las hogueras todos los horarios de actividades de este año. Y confiar en que el verano pase muy, muy despacito, hasta que llegue septiembre y tengamos que resetear el cerebro y volver a hacer encaje de bolillos con los nuevos horarios. Que venga el verano ya, por Dios. Para mí el verano es sinónimo de anarquía. ¡Fuera los horarios!
Yo pienso en cuando hacíamos los fuegos de campamento, que alrededor de la hoguera es como que se contaba todo. O sea, era el lugar donde se contaban los secretos. Esto cuando planteáis estos dos formatos, ¿pensasteis en eso?
Pues mira, nosotros le damos mucha importancia a lo que es el fuego, la hoguera y fundamentalmente en la Isla de las Tentaciones. Es verdad que esa hoguera es el momento clave del programa. Nos reunimos alrededor de esa hoguera para que las parejas puedan ver a través de la famosa tablet lo que hacen sus parejas cuando ellos no les ven. Y ahí es donde Sandra Barneda les muestra esas imágenes y les hace muchas preguntas alrededor de esa hoguera y ese fuego, que tiene muchísima importancia en el programa y en Supervivientes, en todos los momentos donde reunimos a los concursantes para hablar un poco de su experiencia. Normalmente era la mítica palapa, que era una palapa interior donde hay mucho fuego también, pero desde el año pasado hemos incluido otros escenarios como en sitios exteriores donde también ponemos fuego y también ponemos esas hogueras, porque creemos que es importante, como dices, que sea alrededor de ese fuego se reúnan todos los concursantes y ahí salen muchas verdades y se dicen muchas cosas a la cara en esas reuniones en las que el fuego y las hogueras tienen mucho protagonismo.
Luego otra pregunta que tengo así que me llama mucho la atención es ¿qué hacen con los mosquitos? ¿Ellos pueden tener repelente?
Sí, mira, allí sí que les dejamos cosas básicas para que la supervivencia dentro de lo malo, pues que sí, sea algo más sencilla, porque si no estarían todos con reacciones alérgicas, que aún así aunque utilicen repelente, a muchos les veis como, sobre todo al principio del concurso, están absolutamente comidos por todo tipo de bichos.
¿Sí?
Pero tienen repelente, tienen cepillo de dientes y pasta de dientes para poder mantener una higiene bucal correcta, e igual que champú para poderse cuidar el pelo más o menos, y algo de gel, ¿sabes? Entonces, ese tipo de cosas de aseo personal para que la higiene se mantenga, esto sí que se les facilita.
Sí, oye, y una cosa, ¿y en ese botiquín hay también, no sé, preservativos o método anticonceptivo?
Eso, en principio, salvo que lo pidan ellos, no se les da como una cosa de primera necesidad, pero por supuesto que si hay concursantes que lo piden, está a su disposición, claro.
Vale, vamos a la Isla de las Tentaciones, Juan Ramón. Esto sí que ha sido la revelación de la temporada gracias a ese momento Montoya. Quiero decir que aunque todo el mundo supiera que es un éxito, aunque la gente no hubiera visto nunca ese concurso, todo el mundo ha visto el vídeo de Montoya. Yo te pregunto al principio, oye, ¿estás tranquilo? Me dices, no, si estamos a punto de comenzar ya las grabaciones. ¿En qué momento estáis con la nueva edición de la Isla de las Tentaciones?
Pues haciendo las maletas estamos, o sea, así literalmente. El equipo ha empezado a viajar ya, parte del equipo. Mañana, en unas horas, vamos, está viajando otra parte del equipo y comienzo de grabaciones inminente. El casting está ya decidido y vamos a por ello. Vamos a intentar hacer otra gran temporada. Que le entretenga a la gente y en el que, bueno, pues a ver si con suerte pues vuelven a pasar momentos como los que hemos vivido en esta octava temporada.
Yo soy una gran consumidora de este programa, este formato. Sí. Me volvió loca desde el 2020.
Desde Estefanía, ¿no?
Es Estefanía, es icónico.
¡Estefanía! Christopher, por favor, para.
Entonces, claro,
pero espera, deja que te diga que no solo Paloma, media redacción de la cadena SER. Nosotros tenemos un montón de compañeros de por ejemplo, de equipo de deportes, que se juntan los del Faro con los de deportes y se tiran un buen rato hablando de la Isla de las Tentaciones.
Sí, me acuerdo, ¿sí? estuve hace un par de años con Aymar, que me entrevistó también por la isla y me lo contaba, que claro, que no podían ver el programa y entonces luego hacían quedadas para verlo después. Sí, sí. Y que había mucho seguimiento y digo, joder, pues muy bien, me alegro mucho, porque es verdad que, bueno, pues es un programa que te ayuda también a liberarte de las tensiones y que es un programa que uno de sus éxitos es que eso, el comentario entre amigos, los chats, las redes sociales, comentar qué harías tú en determinadas situaciones, pues yo creo que nos ha ayudado al éxito y a que sea un programa muy comentado y muy seguido.
Sí, una pregunta, Juan Ramón, ¿no habéis hecho ninguna edición LGTBI o alguna edición que incluya parejas homosexuales?
No, hemos tenido alguna edición, bueno, pues representantes del colectivo, ha habido pues algún bisexual, pero una edición expresamente LGTBI, no. Lo hemos planteado, lo hemos pensado, pero por el momento no se ha llevado a cabo. Yo espero que en el futuro sí que lo hagamos, pero por ahora no lo hemos hecho expresamente. Ya te digo que sí que ha habido pues alguna persona transexual, ha habido personas bisexuales, pero no solo todo el programa dedicado al colectivo.
Sí, sí podría ocurrir que, por ejemplo, se enamorara durante la emisión, la grabación, un chico de otro chico, aún entrando como heterosexual en el concurso.
Perfectamente, o sea, si pasa eso, pues se mostraría, por supuesto, o dos chicas que vienen con sus novios, pues de repente se descubren allí que le atrae esa persona, pues ¿por qué no? Te quiero decir, o sea, que sería un giro bastante sorprendente y que estaría muy bien. Por el momento no ha pasado, es verdad, pues bueno, pues ha habido en alguna edición que dos chicas, pues haciendo juegos y tal, se han dado besos. Y esto pues a los novios les ha vuelto locos y se les ha girado la cabeza cuando lo han visto, pero bueno, no ha ido mucho más allá.
El Faro. con Mara Torres.
Me gusta el sol, Alicia y las palomas, el buen cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí, ni soy de allá.
El martes hicimos el Faro Soy, que era un reto y nos salió redondo, como casi todos los retos que os proponemos, esa es la verdad. Estuvimos hablando con Lara Sánchez, presidenta de la Asociación Soy de la Cuesta, sobre la celebración del centenario de la Cuesta de Moyano, la Cuesta de los Libros de Madrid, y además Alejandro Pelayo se sentó al piano para hablarnos de esas canciones con las que nos sentimos reconocidos. Y no fue la única música que sonó en el Faro, porque os dio por cantar y por cantar y por cantarlo todo.
Es mi color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en bicicleta perseguir a Manuela.
La niña que regala albahaca es el personaje de una obra de títeres de Lorca. La niña que regala albahaca y el príncipe preguntón. Y pues por qué, no sé bien por qué cambio de seudónimo, pero cada cierto tiempo supongo que cobarde intrépida me pesa, porque es un oxímoron grande y me pesa. Tú date cuenta que ir por la vida siendo cobarde e intrépida, pues cuesta. Y la niña que regala albahaca, pues es más amable, más sencilla, me da ligereza.
No soy de aquí, ni soy de allá. No te...
Acabo de terminar de ver el documental sobre Almudena Grandes. Me ha encantado, os lo recomiendo. Lo tenéis disponible en Movistar. Viéndolo, me ha recordado lo fan que yo soy de esa mujer. Descubrí a Almudena antes como contertulia de radio que como escritora. Así que os podéis imaginar que me estoy remontando a principios de los 90, cuando Julio Otero la fichó para aquellos míticos gabinetes con el doctor Delgado y Juan Negrense.
Buscaba una voz que fuera la voz de las mujeres, pero también la voz de una generación. Almudena nunca había hecho radio entonces. Almudena solamente había publicado un libro que nos deslumbró a tantos, que fue Las edades de Lulú, pero aún no había escrito.
Todavía no había escrito Malena.
No, todavía no. Y me costó convencerla porque no estaba segura de que la radio le interesara.
Soy un hombre viejo, de muchos años. Pongan ustedes los que quieran, que no me molesto. Yo tengo la culpa por haberlos vivido. Alto, todavía esbelto hasta cierto punto, correcto y moderado en el vestir y de no mala facha, pues, según han dicho varios biógrafos, tengo un cierto aire de personaje yanqui. Tengo los ojos pequeños y cuidado que han visto cosas, y la nariz grande y de mala calidad. Me acatarro mucho. La boca no sé cómo la tengo, desde luego harta de decir lo que no quiere, y claro, así, ¿quién la tiene presentable? Yo soy un poco cargado de espaldas y de otras muchas cosas. Hay en la vida tanta cosa cargante. Carlos Arniches, 1942, autorretrato.
Pues había un bazar en Atocha, pues hacia 1900 y pico, ¿no? Entonces, bueno, ahí se vendía de todo, flores, verduras, papel, tal. Y estaban los libreros ahí mezclados, también andaban por otras partes de la ciudad. Hasta que algunos de ellos pues empiezan a alinearse en plan informal, como feria de libros, y lo hacen en la verja del Botánico, en el Paseo del Prado. Y entonces, que los cánones de entonces y los señores ilustres eran como muy, ¿no? Entonces el señor director del Botánico se quejó porque decía que aquello era insalubre, esos libreros, en la verja del Botánico y tal.
Ese guirigay, ¿no? Ese guirigay donde se mezcla todo, el del Botánico dijo, no, aquí no me armáis este lío.
No, por Dios. Eran otros cánones, otros tiempos. Entonces, este señor se quejó, en el ayuntamiento le hicieron caso y lo trasladan, o sea, ya como que el ayuntamiento dice, bueno, pues os vamos a dar forma oficial poniéndose en una calle como Feria de Libros de Madrid. Y así fue. Lo que pasa es que, claro, el tránsito de las ciudades ahora ha cambiado mucho, ¿no? No es lo mismo pasar por Moyano ahora yendo al Retiro que hace 100 años, que la gente solo consideraba una calle inhóspita, ¿no? Claro. Entonces, claro, se quejaron un montón de intelectuales en la época, hicieron un escrito al ayuntamiento muy bonito, pues eso, en defensa de que el libro tiene que estar al encuentro de la ciudadanía de una manera totalmente directa y donde más tránsito de ciudadanos haya. Uh-huh. Ese era un poco el texto, ¿no? Uh-huh. Que te digo, que los libreros están enganchados a eso, ya, al tener el acceso directo con el público. Con el también, público, ¿eh?
Sí, sí, sí. Oye, nos ha parecido interesantísimo, Estefaro, Soy, que me hables de la asociación Soy de la Cuesta. Es una iniciativa del año 2019, porque ahora estamos hablando de la Cuesta de Moyano, y es verdad que entre que estuvo la reina el día del centenario, entre que las casetas tienen una estética muy hermosa, ¿no? Muy bonita, hay un montón de socios también que han dado visibilidad, pero todo es gracias a esta iniciativa para recuperar la Cuesta de Moyano. ¿Cuáles son las reivindicaciones que tenéis como asociación? O sea, ¿qué pedís para los libreros de la Cuesta de Moyano?
Sí, bueno, tengo que decirte algo muy bonito, que lo voy a decir muy rápido, y es que la fundé yo porque veía que los tiempos han cambiado mucho y que los libreros no sabían adaptarse, ¿no? Ellos saben mucho de vender libros a pie de calle como están. Entonces, bueno, yo encontré unas cartas de Ortega y Gasset que eran un tesoro de mi abuelo, las vendí en la Biblioteca Nacional y así empezó Soy de la Cuesta. Ajá. Que el lema Soy de la Cuesta se lo inventó una amiga periodista, Jessica
bueno.
Martín.
Sí, qué bueno.
Y entonces,
bueno.
Empezamos a hacer ahí vídeos y tal con Pérez Reverte, contigo, con Antonio Lucas, con Marwan, con Guille Galván, con Rosa Montero, con Javier Serra, con Fernando Aramburu, y así empezó. Desde entonces, nuestro objetivo número uno era que Moyano llegara con dignidad al centenario. En realidad hemos estado trabajando sin descanso desde 2019 porque había mucho que solucionar en Moyano y queda todavía. El café literario es fundamental que el ayuntamiento logre instalarlo.
O sea, ¿querríais abrir en esa Cuesta de Moyano una especie de kiosco café donde la gente pueda tomarse algo a la que está paseando por la cuesta? Y los libreros también.
A la que se compre un libro, que se vaya ya a tomarse el café y ojearlo, a ojear sus primeras páginas.
¿Y
¿no?
eso cómo va?
Y luego,
¿eso cómo va? ¿Os dan permiso en el ayuntamiento?
Sí, el ayuntamiento ya lo había arreglado muy bien, lo conseguimos que dijera que sí, hizo un estudio brutal, porque estamos en paisaje de la UNESCO, con paisaje de la luz este, y entonces que cualquier cosa que se quiera hacer ahí, pues nada, el ayuntamiento hizo una cosa, un informe técnico gordísimo, lo hizo súper bien y tal, y resulta que un señor de la UNESCO en París, el funcionario de la empresa que tal, pues no lo veía lo del café, no lo veía. Entonces, esto ha sido un poco una cosa que va a retrasarlo, pero ya el ayuntamiento está trabajando bastante bien, ¿eh? O sea, tenemos bastante fe y toda la información muy actualizada, y parece ser que la UNESCO pues ha entendido que es una demanda y un clamor ciudadano y una demanda de los libreros.
Ya todo el mundo ha oído hablar de la Cuesta de Moyano y del Soy de la Cuesta. Y tu objetivo, o sea, tu sueño, imagínate, dentro de un año, ¿cuál sería?
Ay, mi sueño dentro de un año sería las cuatro casetas abiertas, el café.
Las cuatro que están cerradas, o sea, las cuatro que están cerradas, todas las casetas abiertas.
Todas, el café literario ya construido, sombras en el paseo, como en la calle Larios de Málaga, ¿no? O en Preciados, frases de los ilustres. Como en el paseo del barrio de las letras, sí. Las frases de los ilustres que le hemos mandado al ayuntamiento en ese paseo, sí. En color dorado, y dinerito del ayuntamiento para hacer mejoras estructurales, así que uh-huh. Pero vamos, sinceramente mi sueño principal es que los madrileños, que los ciudadanos, que los turistas, que todos vayan por Moyano y compren allí, que eso es lo más importante, que vayan a ver a los libreros, que no les abandonen.
Lo reconozco, soy muy cabezón. ¡Mol cabut!
Pues soy fan fatal, toda una declaración de principios, en la que reconozco ser un ferviente admirador tanto de la música como el cine y la televisión, con una amplia variedad de referentes culturales. Eso es Fan Fatal, el último disco que hicieron Alaska y Dinarama.
Palabra soy, me vienen dos fenómenos a la mente. Héctor Lavoe, que cantaba "Yo soy el cantante, que hoy ha venido a cantar lo mejor de mi repertorio". pues hoy les vengo a cantar. Y cómo no, nuestro fenómeno Camarón, que decía: soy gitano y vengo a tu casamiento a partirme la camisa, la camisita que tengo. Yo soy gitano y vengo a tu casamiento.
Soy gitano.
Yo soy aquel que cada noche te persigue, y es que los oyentes del Faro son así. Ahora, otra cosa digo, yo no soy ese que tú te imaginas. No, no, ese no soy yo. También soy yo, el que sigue aquí. Sí, sí, soy yo, te lo digo a ti. Y un poco rebelde también puedo decir que soy, porque el mundo me habrá hecho así, digo yo. No quisiera olvidarme de mi paisano, pero aunque me olvidara, no pasa nada. Que no pasando nada, que sepas que ser eres. Pero que no pasa nada.
Los pibones salen en el programa.
¿Le gusta?
Chavala, ahí, preciosa, ¿eh?
Sí, ahí, son guapas todas.
Se te veía, ahí, a usted se le ve ahí, sueltecillo.
¿Sueltecillo qué es? Ahí, ¿qué es sueltecillo?
En el manejo, se le ve ahí a usted.
Hombre, son compañeras, ya llevo ya, mucho. Ya,
pero fíjate, se le ve, eres un poco salido tú, ¿eh?
No, es, no, ¿sabes? Eso es un personaje que hago en televisión.
Don Miki, que no pasa nada.
No, Don Miki no, Don Miki no, Don Miki es un TVO.
Se lo digo, pero no pasa nada. Ahora, no pasando nada. Que sepas qué ser eres.
¿Que soy qué? ¿Que soy qué?
Salido. No pasa nada.
Lo primero que me viene a la cabeza es a la cantante murciana de los años 70, Maritrini, que cantaba aquella canción de Yo no soy esa. Una cantante adelantada a su época que se llevó, entre otros premios, el Premio de Igualdad de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
De repente estás lejos de tu país y suena una canción que te ubica en tu casa, quién eres, a dónde perteneces. La música tiene una cosa emocionante e innegociable, más allá de eventos religiosos, militares, deportivos. A todos nos apela al mismo lugar, que es de qué equipo eres, ¿no? ¿Dónde has nacido? ¿Quiénes son tus... ¿cuál es tu bando, ¿no? Si fuera una cosa así. Entonces, cuando suena esto... a ver si es capaz de tocarlo. Madre mía, me queda en blanco. ¿Cómo es el...? Ah, es verdad.
Mal que te leo el pensamiento, Alejandro.
Ya estaba pensando, ¿cómo es el himno nacional?
No, igual te marcabas un Suspiros de España, que puede ser también Suspiros de España.
Sí.
Una canción que mucha gente reconoce y que vincula con España, si está lejos, ¿no?
Sí.
Como cántabro, a ti, esto te pasa si estás fuera de España, si estás fuera de Cantabria, ¿a ti qué canción te lleva a Santander o te lleva a tus raíces?
Es deportiva, pero da igual, no hace falta... bueno, los nacidos en Cantabria o en la zona me van a entender cuando escuchen esto. Thank you. Es la fuente de Cacho, no hemos conseguido superar al Mirandés ni subir a Primera División, pero es como nuestra canción para el año que viene y para todos estos años, con la esperanza de que algún día suceda eso.
¿Vosotros en qué, dónde estáis?
Estamos en Segunda División.
Estáis en Segunda, sí. El...
nos
el
quedamos,
Racing, ¿no? El Racing, sí, sí, el Racing de Santander.
Es una canción que se canta...
ha subido ese Oviedo.
Claro, es una canción que se canta en el estadio, llegando al estadio, sí, sí. La Fuente de Cacho, es como nuestro himno no oficial. Pero bueno, primero nos ganó el Mirandés y luego el Oviedo ganó el Mirandés. Al final será el Oviedo y que les vaya muy bien. Pero bueno, el año que viene volveremos a estar ahí.
Espero que ayer por la noche San Juan hubieras echado tu deseo a la hoguera, porque estuvimos hablando con Antón Meana de lo del Mirandés y el Oviedo. Que aquí en el programa, desde que tenemos a Meana, pues empezamos a saber de fútbol. Quiero decir, hay mucha gente que sabe, lo digo por mí. Por ejemplo, tu hijo te ha preguntado hoy el top 3 de artistas que más has escuchado en tu vida y te ha sorprendido mucho responderle.
Sí, porque además él no sabía cuál era el tema del programa y estas cosas que hacen los adolescentes de las listas de todo, ¿no? Y todo eso, y me ha dicho, entonces he pensado, claro, todo está muy vinculado a la música clásica y al piano y todo esto, pero antes de tener piano yo escuchaba músicas en la radio, en la tele, que luego cuando iba al conservatorio iba rápidamente al piano pensando si las había descifrado bien, ¿no? Porque tú crees que la puedes tocar, pero, por ejemplo, esta música que no sé qué he escrito en el guión, pero lo tengo por aquí.
Pero son canciones infantiles. No, esta un 1, 2, 3...
Sí, o sea,
yo
escuchaba y lo tarareaba.
Llegabas al conservatorio y te ponías a tocarla.
Claro, era un niño, lo escuchaba, lo tarareaba y no quería que se me olvidara para llegar a...
El Vamos a la cama, por ejemplo. Vamos sí, a la cama. Qué melodía tan bonita es esta, ¿no? Y
sí,
qué
sí,
nana
sí.
Tan bonita.
Y de aquí, igual, después, más adelante.
Y a ver, haz un popurrí con el 1, 2, 3, con el Vamos a la cama y con Verón Azul, que eso siempre dices que luego al final parece la misma canción.
Son la misma canción.
A ver.
La playa estaba desierta, el mar bañaba tu piel, cantando con mi guitarra para ti, María Isabel. Coge tu sombrero y póntelo, vamos a la playa, calienta el sol. Coge tu
sombrero y póntelo. Ser experto, nivel Dios en gestión vacacional. Este es el cargo que ostenta GES cuando hablamos de... organización playera.
Yo tengo la silla de playa nivel Dios. No es una silla cualquiera, es un carrito con ruedas donde cargo la nevera, las mochilas, las sombrillas, todo.
El que coma no silla, tiene que cantar. No silla, que merendilla.
Llego al point, lo monto todo y el carrito se convierte en silla. ahí me siento con mi sombrillita y cuando me quiero echar la siesta, la coloco de otra manera y es una hamaca. Es increíble, es magia, magia pura para la playa.
¡Esa inteligencia! Ges es el amigo que todo el mundo quiere tener, el que va a la playa con todo el pack de felicidad premium. Y es que la gente organizada en general nos hace la vida fácil, bonita, luminosa, práctica, cómoda, todo bien.
A mí me encanta.
Pero una cosa es una cosa y dos son dos. Desde aquí me dirijo al bizcocho de Anita Patata Frita para darle mi más sentido pésame.
La persona más cuadriculada que conozco, aquí, presente, yo misma, Anita Patata Frita. Y así me voy a quedar, porque total, ya. Otra cosa es que convivas conmigo, porque sí, yo lo reconozco. El cajón de las patatas también lo ordeno, todas en fila, preciosas. Pero bueno, para una muestra un botón. Si os enseño el cajón de las bragas, flipáis.
Yo flipo.
Y así llevo la vida. Pero bueno, yo no sufro. Yo soy así. El que sufre será marido, seguramente. Pero eso ya, si eso que os lo cuente.
Ay, 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 Mari. Patatas organizadas en fila por tamaño y tipo. ¡Oh, my goodness!
¿Pero esto qué es?
Complicado este asunto, ¿eh?
Pues sí, sí, sí.
Ella habla de duendes y el marido, que vive en la sombra, no sé si sabe que la patata frita aprovecha la antena de la SER para sacarle las vergüenzas.
Los duendes son unos seres que se encargan de cosas como que nunca falte papel higiénico, que sepamos en qué día hay que cambiar las sábanas, que tengas en mente que no falten cosas de la despensa completamente indispensables. Vamos, una fantasía lo de los duendes.
Sí, seguro.
Cago en su madre los duendes.
Pero mira, por no posicionarme yo en exceso, te diré, querida Anita, que no estás sola. Todo llega y todo pasa, es también del equipo del duende eficiente.
Pues yo en el tema de la colada, sí, soy un poquito maniática. A ver, tengo un cubo que se llama ropa de calle, otro que se llama toallas, sábanas y ropa interior. Tengo otro que es bayetas y trapos de cocina, otro que se llama otros trapos. Estos dos son pequeñitos, ¿eh?
Ya, yeah, ya. Yeah.
Quiero decir que vivo en un piso, no en un palacio. Y luego tengo una bolsa del pan de las que utilizaba mi madre, que con todo el amor del mundo ahí meto la ropa que se lava a mano.
Estoy entre fascinado y al borde del ictus.
A mí que me cuente cómo hace para meter tanto cubo en casa, porque si separa así la ropa, será, imagino yo, igual de minuciosa con los cubos del reciclaje.
¡Ay, madre mía!
Esta mujer, ¿qué tiene montado en su pisito? ¿Un Minecraft? ¿El nivel experto del Super Mario? Llegados a este punto, creo que debo girar un poquito la rueda para ver la otra cara de la farería, que también la hay. La de los desastritos, concretamente. Novia con gafas, por ejemplo, es experta en meter la gamba.
Yo soy experta en meter la pata, y por contaros alguna, pues una vez un señor que entró cojeando en mi oficina, y yo por quedar bien le digo, ay, ¿qué le pasa? Y me dice, es que tuve la polio de pequeño, yo soy cojo de toda la vida. Imaginarse cómo me quedé. O en otra situación en la que mi amiga y macho me estaba dando en la pierna como para llamarme la atención porque lo que estaba diciendo no era correcto y le digo, deja de darme ya en la pierna, hombre. Y mi marido, una frase que me dice mucho, que vas tan rápido que te sale de la curva.
Este tipo de personalidades es que me aluciflipan. Los que van pim, pam, de derrape en derrape y tiro porque me toca. Manuel de Barcelona, no sé si vive metidito en un rally como la novia con gafas, pero es cierto que las veces que ha metido la pata lo ha hecho a lo grande, por todo lo alto.
Únicamente que llevaba era el anillo de boda durante mucho tiempo, pero en una playa, bañándonos, se me escurrió del dedo y lo perdí.
¡Ay, ay, ay!
Bueno, mi esposa dice, tranquilo que te regalo otro, me regalo otro. Pues otro verano, en otra playa, jugando allí, se me escurrió también del dedo. Y lo volví a perder, no lo encontré.
¿Y el anillo para cuándo?
Pues nada, hombre, déjalo ir, porque los anillos claramente no son para ti, no pasa nada.
Es mejor eso que morirse.
Y ya para terminar os traigo a Margarita, porque tras el éxito del caos de Blanca con el pull y el push...
Da igual el país en las que estén o la condición. Yo tengo un grave problema con las puertas en las que pone pull,
tirar
y push.
Empujar.
No me digáis por qué, pero siempre hago lo contrario.
Macaulay Culkin, me puto muero.
Llegó Margarita con el lío del AM y PM.
Aquella vez que no teniendo en cuenta lo de AM y PM para coger un avión, no solo lo perdí, sino que aparecí al día siguiente a las 2 de la tarde en vez de las... Perdón, a las 2 de la mañana en vez de las 2 de la tarde.
Menudo lío, ¿eh?
Esa vez tuve que alojarme en otro sitio porque ante mi misma vergüenza no quise volver a casa. Hasta pronto.
Yo me hago un poco de lío. Yo me hago un poco de lío. El lío, el lío, el lío.
El Faro. Con Mara Torres. En la cadena SER. El Faro. Con Mara Torres.
El miércoles dedicamos el programa a la palabra mixto. Lo primero que nos vino a la cabeza fueron los sándwiches mixtos, pero no hablamos de cualquier sándwich mixto, sino del que prepara el chef Rafa Zafra, que lleva caviar y salmón y es uno de los sándwiches más caros del mundo, obviamente. También quisimos abordar el tema de los baños mixtos en los lugares públicos y cómo podría ser una solución para las personas trans y no binarias que no se sienten seguras entrando en los baños segregados, o sea, hombres o mujeres. Además, Eva Coscuyuela abrió su librería para hablarnos de la saga Millennium de Stieg Larsson y del libro La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, porque una de las acepciones de la palabra mixto en el diccionario de la RAE es cerilla. Aquí os dejo con el resumen del miércoles.
A ver, estoy un poco como el niño que sacan a la pizarra en el colegio y no se ha aprendido, no ha repasado la lección la noche anterior. Pues ese soy yo. Que digo, que venía a currar y me ponen los Village People, la canción Go West. Y digo, coño, ¿qué grupo más mixto hay que los Village People? Que había un indio, un vaquero, un currela, un policía, ¿no? No sé, ahí lo dejo.
El primer colegio era mixto, pero mixto de aquella manera. Los pupitres de la izquierda, los chicos, y en los de la derecha, las chicas. ¡Qué cosas! En el recreo nos juntábamos, pero que tampoco mucho. A mí me gusta lo mixto. Una ensalada riquísima, pero ojo, cuidado, que si es mixta, mucho mejor. Con ventresca, o unas colas de langostinos, o un queso de cabra templado. Eso sí, con un toque crujiente de frutos secos. Entonces te chupas los dedos. Y un sándwich, rico también. Pero que si es mixto, mucho mejor. Yo los hago más mixtos, con huevo a la plancha y un toquecillo de pimienta rosa. Ojo, bien tostado con mantequilla por las dos caras y un buen jamón y un queso chorreando.
En Francia se llama croque monsieur al sándwich mixto que lleva jamón, queso y bechamel. Croque monsieur, croque caballero, croque señor, más o menos. Y ahí el croque madame, muerdo señora, que lleva el huevo frito, la bechamel, el jamón y el queso.
En Barcelona, y no sé si en toda Cataluña, a los sándwiches de jamón y queso
se les llama un bikini. Entonces, en el año 81, en unas vacaciones de verano que estaba yo en Sevilla, cuando vi el Corte Inglés se me iluminó la cara por dos motivos. Uno, por el aire acondicionado, y dos, porque sé que iba a encontrar unos bikinis estupendos como en la cafetería del Corte Inglés de Barcelona. Me fui para allá, me senté y cuando vino el camarero, muy sevillano y muy saloroso, le dije, un bikini y una Coca-Cola. Y me dijo, niño, los bikinis en la planta de oportunidades.
¿Qué tiene el bikini de Rafa Zafra?
Mira, yo como concepto, de todos los restaurantes que tengo, siempre he intentado mejorar las cosas que hay, ¿no? O sea, con la época del famoso Estimar, revolucionamos un poquito la cocina de pescado, que era un poco más austera, eran cocina vieja, entonces nosotros la refrescamos. Cuando hicimos el chiringuito en Yondal, pues exactamente igual, ¿no? Intentamos refrescar o mejorar lo que es el concepto de chiringuito. Y en este caso, particularmente centrado en la cocina, en la comida, pues yo tenía un interés de mejorar. Digo, ¿cómo puedo mejorar un mixto o un bikini, ¿no? Como
sí,
lo llamamos.
Sí, un sándwich
pues
mixto.
Entonces, digo, pues yo, la única manera de mejorarlo es cambiando los ingredientes y llevarlo, hacerlo un poquito más, ¿no? Subirle el estatus.
Sí, sí. Más sofisticado. Bikini,
entonces,
sí, sí.
Más sofisticado, más placentero, más gustoso. Entonces sustituí lo que es el jamón por salmón y el queso por caviar. Entonces, es una manera amigo. Muy fácil de mejorar el caviar. Y todo nace porque tenía un gran foodie y un gran amigo, que el pobre en paz descanse, que yo siempre tengo un plato muy emblemático que era la tostadita de mantequilla y caviar.
Exacto.
Que la mayoría de los clientes yo les decía la broma que era un recuerdo que mi madre me daba de pequeñito para desayunar.
Eso es.
La tostada a la brasa con mantequilla y caviar.
No pero que era una broma, ¿no? Porque yo cuando lo he leído digo...
Pero con caviar, yo no, sin caviar. El caviar vino después. Entonces, este señor un día de sobremesa, después de comer con su familia y demás, me dice, Rafa, su madre me acuerdo que te preparaba por la mañana esta tostadita con mantequilla y caviar. Para merendar no te prepararía un bikini por algo parecido, así con estos ingredientes que tu madre usaba. Y entonces digo, ostras, pues mira, me dio la señal y empecé, bikini, pan, mantequilla. Busqué una crème fraîche, que es una crema fresca, ¿no? De queso con estragón. Junté el pan de sándwich. Y luego le puse un poquito de tartar de salmón, que para aquel entonces, y sigo usando, es el salmón carpier ahumado, que es un salmón de calidad altísima. Y en la otra parte le puse la crème fraîche y en vez de salmón, el caviar. Entonces lo cerré y le hice un bikini tostadito con mantequilla clarificada, que vamos, a partir de esta merienda, todo el mundo, él vería ya siempre por el almuerzo, por el desayuno y por la merienda al restaurante.
¿Me puedes decir, Rafa, qué dijo tu amigo? Que además, como dices que ya no está, imagino que será cada vez que lo haces, pensarás en él, ¿no? ¿Me puedes decir
muchísimo.
Qué cara puso tu amigo? ¿Qué te dijo? Porque es el primero que probó eso que estaba en tu imaginario, que tú lo utilizabas casi como broma. De repente sí. Se convierte en realidad, él lo prueba. ¿Me puedes decir qué te dijo?
Me dijo una cosa muy bonita, bendita sea mi madre, me dijo, gracias a tu madre, me dice, pero que los ricos también teníamos derecho a ser felices, me decía.
Ay, qué bonito. ¿Tú cuándo decidiste meter, en la carta, ¿no? O sea, un bikini que tenga caviar, que encima está a un precio que encima es caro. Sí, dime.
Por petición popular. La verdad es que la gente empezó a pedir, se corrió la voz. Y era incluso Mick Jagger, un día le dimos en un cóctel en Madrid cuando hizo un concierto, lo probó, entonces cuando vino a Barcelona a cantar, dijo, ostras, quiero a Pino Saglioco, que es un embajador nuestro, un gran productor y familia, le dijo, llévame al restaurante este del bikini, este de caviar, que lo tengo en la cabeza, que hace ya 3 años que me lo comí y aún no me lo quito de la cabeza. O sea, nos han pasado cosas muy bonitas a través del bikini.
Bueno, perdón, que creo que Mick Jagger luego se fue con Leonardo DiCaprio.
Correcto. Luego fueron a Yondar a comer este famoso bikini.
Me imagino todo el mundo cotilleando, ¿no? Entre ellos, ¿no? Es que hay un mixto, pero que tiene caviar, que tienes que probarlo, entonces uno a otro. Claro, entre gente rica, claro.
No, bueno, yo creo que no es para, la palabra rico es como... Todo el mundo un día se lo puede... A ver, todo el mundo, es feo decirlo, pero es costoso. Nosotros no vendemos la lata de caviar, o sea, cobramos lo que cuesta la latita de caviar, pero en vez de comerte la cucharada, pues le damos un poco de glamour, la metemos en el famoso mixto, en el famoso bikini, sí. Para que sea más... No sé, yo lo veo... No uso el caviar como un producto, sino lo uso como ingrediente para hacer un plato. La verdad, hemos democratizado un poco el lujo del caviar. Antes te lo tenías que comer a cucharadas y compré latas de 150 o 300 gramos y ahora te lo puedes comer en bocaditos de, no sé, de 5 gramos. Te puedes comer una tostadita, te puedes comer un poco de pasta con caviar. Sí. O sea, yo creo que no es...
¿Cuánto cuesta, perdóname, el sándwich si no es indiscreción?
Pues mira, está lo de la lata de caviar, cuesta, son de 30 gramos, o sea, nosotros no cobramos el sándwich, sino cobramos la lata, que es lo que, el relleno que lleva, sí. Y está en 90, no, 100 euros, perdón.
Ah, vale. Pero está bien saberlo, que es el caviar lo que se cobra.
Claro, que están lo que cobramos en la lata. Claro, no, claro. No el bocata. El palo regalo.
Un mashup musical podría llamarse al mixto de las canciones, que es cuando juntas dos o más canciones convirtiéndola en una nueva pieza. Al principio suena un poco raro, pero después, oye, ni tan mal.
Y personalmente, los colegios sesgados, los niños por un lado y las niñas por otro, me parece como mínimo antinatural. Y si me tiran de la lengua, diría que es una aberración. ¿Por qué separarlos de esa manera? ¿Es que se van a contagiar? ¿De qué? Lo mixto es más enriquecedor y más natural.
Hoy traigo una idea que me parece que podríamos importar a nuestro país. Y si ya existe, que me perdonen, pero en Extremadura yo nunca lo he visto. Hace poco viajamos a Tavira en familia y mi pareja y yo tenemos una niña. Bueno, cuando hay que cambiar el pañal casi siempre me levanto yo por defecto porque el cambiador suele estar en el baño femenino. Pero en Tavira vimos un aseo maravilloso. Tenía el rótulo de una familia al completo, como diciendo, aquí toda la familia puede entrar a hacer sus necesidades. Esa fue la primera vez que en un espacio público mi pareja y yo hemos cambiado el pañal de nuestra niña a la vez.
En una oficina en la que estuve trabajando, el baño era mixto, pero mixto de verdad. Dos puertas, una para chicas, otra para chicos, que daban al mismo baño mixto, con cabinas separadas, pero pegadas y cero intimidad. Era un mixto de sonidos, olores y silencios incómodos. Fareros, cuando alguien hacía caca, no había margen para la duda. Se escuchaba todo, se olía todo y con el tiempo una ya sabía quién era solo por el estilo. Después venía el momento clásico del baño mixto. Dos personas en tensión, esperando que la otra salga primero para no cruzarse con cara de no fui yo. Yo por principios prefería ir con la tarea hecha, porque a un baño mixto se va a lo justo.
Trabajo en un centro con baños mixtos y es que, aunque hay dos, no es uno para mujeres y otro para hombres, sino que uno está destinado para el uso del personal que trabajamos aquí y el otro para las familias y niños que atendemos. Eso hace que en los dos puedan entrar tanto mujeres como hombres, y la verdad que no me parece mal. En trabajos anteriores, aunque diferentes a lo que hago ahora, también me he encontrado con estos servicios mixtos. A día de hoy no suele ser lo habitual en la mayoría de los sitios, pero sí es cierto que cada vez me encuentro más restaurantes y locales con baños mixtos. Y aunque haya detractores de esta medida, creo que al final es solo acostumbrarse.
¿Es verdad que el escenario del baño, de los baños, ha sido un escenario donde se han cometido agresiones y donde las personas trans se sienten más incómodas?
Los baños y todos los espacios informales, cambiadores, pasillos, lugares de ir de un sitio a otro, son siempre lugares en los que hay cierta tensión y cierta vigilancia sobre el sexo de las personas, ¿no? Yo creo que no solamente las personas trans, sino también las mujeres masculinas, los hombres que no tienen un aspecto normativo, somos personas que nos encontramos muy a menudo con alguien que nos mira sin saber quiénes somos o que se nos juzga. En función de lo que la persona interpreta de quién eres, y esto a veces viene acompañado de una injuria, de un insulto, de un empujón, de un violentarte, un poco para ponerte en el sitio donde deberías estar. Y es que la verdad es que a veces es muy difícil ponernos entre comillas donde deberíamos estar, porque en general lo que queremos es ir al baño a mear, ¿no? Claro. Lavarnos las manos, lo que sea.
Exacto.
Y no necesariamente tener una conversación sobre los genitales de nadie. Y nos enfrentamos a, bueno, pues a preguntas que son incómodas, que están fuera de lugar y a veces tiene que ver con interacciones difíciles sí. en un lugar en el que quieres entrar a hacer lo que tengas
sí,
que
sí,
hacer.
Sí, estar con tu intimidad, sí, exactamente, y hacer lo que tengas que hacer e irte, efectivamente. Pero una cosa, esto de los baños mixtos ya está sobre la mesa desde hace años. Yo no sé si esto se acabó implantando en alguna ciudad o en alguna comunidad, o cómo quedó este debate.
Bueno, los baños mixtos existen desde hace mucho tiempo, existen desde que tenemos un baño mixto en todas las casas, en todos los hogares, de todas las familias. Claro. El baño mixto existe en muchos lugares en los que no hay posibilidades de tener dos baños o en los sitios en los que hay más de un baño y más de dos y más de tres. Me estoy acordando, por ejemplo, de unos baños maravillosos que tiene la Universidad Miguel Hernández, una universidad pública, baños comunes que tiene la Universidad Complutense. En fin, muchos lugares hay baños con más medios, por ejemplo, la Miguel Hernández, y con menos medios, que simplemente es cambiar el cartel de la puerta. Y en general lo que queremos todo el mundo, personas trans y no trans, es un baño limpio, con papel higiénico, con pestillo y puerta. Que es que no le pedimos mucho al baño más que sea funcional. Y otros debates sobre el baño, sobre otros espacios, los cambiadores, los espacios de trabajo, los espacios segregados, lo que requieren es un debate sobre por qué los baños generan estos miedos. Que no es el baño, sino son los miedos que nos producen, ¿no? Pensamos que las cosas sucias, las cosas malas, la intimidad se produce en un baño cuando muchas de esas cosas se producen todo el tiempo, ¿no? Quizás le estamos pidiendo en el baño o estamos colocando en el baño cosas que van más allá del baño.
La propuesta sería, por ejemplo, que todos los baños fueran mixtos, así como los estamos describiendo.
Sí, yo por mí sí, ¿eh? Yo adelante con esto. Yo antes era profesor de formación profesional. Y por las características de la planta en la que yo trabajaba, que era simplemente que habían unido dos edificios y en la parte que yo estaba no había baño, pusieron uno, era un baño mixto de chicas, chicos, profesores y estudiantes. Uh-huh. Es el mejor baño en el que he estado jamás, porque cumplía muchas funciones. Como estábamos los profes, estaba especialmente limpio. Como había chicos y chicas, había también un comportarse bien. Como había profesores, además, los estudiantes no la liaban mucho y además los profesores tampoco hablaban mal de los estudiantes porque estaban por allí. Entonces, de pronto yo me di cuenta que sin quererlo habían creado un baño mixto en muchas direcciones que era muy positivo para todo el mundo.
Mira, yo he tenido esta conversación por la tarde y entonces nosotros aquí en la radio tenemos un baño para discapacitados y luego tenemos un baño para chicos y otro para chicas. Entonces yo estaba pensando, y lo he dicho en voz alta, que igual si yo me estoy lavando los dientes o maquillando o, no sé, lavando las manos, que igual me siento más cómoda si solo estamos chicas. Y una de mis compañeras me ha preguntado, igual tienes que pensar por qué estás incómoda. Cuando es verdad que yo nunca he sentido miedo, nunca me he sentido acosada, nunca me ha pasado nada de eso. Pero es como, es verdad que yo digo, hombre, dentro de cómo es de la higiene personal, de mi intimidad, igual estoy más tranquila así. Claro, igual es eso lo que hay que cambiar, ¿no?
Claro, lo que yo te decía antes es que el baño encierra muchos miedos. Encierra que me van a molestar, que estoy mejor con mis amigas. Recuerdo que la gente de mi clase se iba allí a fumar o a darse unos besos con alguien que te gustaba o lo que fuera, ¿no?
¿Sí?
O sea, es que es como un espacio otro que plantea cosas que van más allá del baño, como te decía antes. Entonces yo creo que el debate tiene que ver con qué deseamos de un baño, cómo nos gustaría que fueran los espacios dentro y fuera del baño. Y lo que nos pasa a veces es que los espacios en los que estamos son un poco, ¿cómo decirlo?, un poco agresivos, un poco incómodos, un poco que no nos hacen sentir bien. Entonces, podemos empezar pensando por el baño, pero igual podríamos seguir pensando por el resto del edificio, cómo la arquitectura está diseñada de maneras que nos hacen incluidos o no nos hacen excluidos, ¿no? Esta cosa de que las casas están organizadas en un dormitorio grande, que es el de matrimonio, independientemente de que duerma allí, ¿no? Y luego una habitación más pequeña, ¿no? Los edificios antiguos tienen una sala del, entre comillas, del servicio, con una puerta de servicio. En fin, todas estas cosas explican unas relaciones de género, de clase, a veces también de raza, que atraviesan también las vidas de las personas trans. O sea, que yo creo que el debate de los espacios es muy importante, el por qué las mujeres se sienten más seguras en unos espacios y no en otros, y tendrá que ver con cómo son las relaciones entre las personas.
Feel all right, saying, let's get together and feel all right. Yo parlo catalá porque creo en la cultura. Falo galego porque creo na boa xente. Reivindico la importancia de lo mixto. Somos un crisol de culturas. Desde que el tiempo es tiempo, nos hemos ido mezclando. Gente que va y que viene. Ahí está lo importante. De ahí nacen las raíces.
Mixtopia, que dice en inglés, mixed, which is the language we speak in Gibraltar. Mixed, we mix Spanish words with English words. O sea, el lenguaje es llanito, nosotros aquí. El lenguaje oficial es el inglés, pero nosotros hablamos mezclado en inglés y español. And that's the way we talk here in Gibraltar. We talk Spanish and English, mixed. So, eso es lo que te quiero decir, lenguaje mixto. Inglés y español, el lenguaje llanito.
Mi marido es mixto. Su madre es británica, inglesa y su padre es de Malasia. No solo son diferentes culturas, razas, religiones, continentes y de todo. Llevan toda la vida yendo de acá para allá. Y cuando están allí, quieren estar aquí. Y cuando están aquí, lo mejor es lo de allí. Con lo cual están un poco desequilibrados en ese tema. Luego llegó mi hijo, que es triplemente mixto. Y me negué desde el principio a que mi hijo creciera con esas dudas y esas preguntas de dónde soy.
Con raíces católico-cristianas me junté con una chica con raíces árabe-musulmanes y juntos formamos una familia de puro mestizaje cultural, creencia y de fe. Nuestras hijas representan toda una forma de vida mixta, de costumbres, de modo de ver el mundo y de integración. Fijaros el mundo actual, cada vez más extremista, nacionalista, cada vez más intolerante, apartado, individual, solo. Nosotros somos el claro ejemplo de convivencia, tolerancia y de mezcla.
Te confieso que no estaba muy inspirada y que estaba, venga a pensar a ver qué libro podía encontrar, ninguno me encajaba del todo. Entonces he ido a la RAE a mirar la definición de mixto y en su tercera acepción dice que mixto significa cerilla.
Ah, claro.
Entonces, ahí me he ido.
Me ha sorprendido cuando he visto que ibas a apostar por la saga Millennium de Stieg Larsson y traes la chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que es, yo no sé si este es el primer libro de la saga.
Es el segundo.
Ah, el segundo.
Es el segundo, exacto.
El primero era Los hombres que no amaban a las mujeres.
Eso es, sí. Eso es.
Esta saga revolucionó la novela negra, ¿te acuerdas?
Sí, sí, bueno, salió en 2005 y fue desde luego una revolución porque mezclaba el thriller más adictivo con una novela de denuncia social muy incisiva y además nos regalaba un personaje tan potente y tan poderoso como Lisbeth Salander.
Sí, cuéntanos un poquito de qué trata la saga para ponernos en situación, Eva.
Mira, en el primer volumen, Los hombres que no amaban a las mujeres, nos presenta a los personajes y ahí arranca con una investigación periodística que une a estos dos protagonistas que son muy distintos. Por un lado, Mikael Blomkvist, que es un periodista muy idealista, muy metódico, que cree en la profesión. Y por otro lado, Lisbeth Salander, que es una hacker antisocial, muy brillante, pero que a la vez también notamos que arrastra una herida que todavía no sabemos cuál. Entonces, él, Blomkvist, ha sido condenado porque ha publicado un reportaje sobre un empresario muy poderoso y el empresario lo ha denunciado y al final el juez lo ha condenado por difamación. Entonces, él pasa por horas bajas y cuando en ese momento un magnate lo contrata para que escriba un libro sobre su familia y de paso para que investigue la desaparición de su sobrina que ocurrió 40 años atrás y en esa investigación es donde ellos dos se conocen, Blomkvist y Salander, y a medida que van tirando de hilos pues van desenmascarando una red de secretos oscuros, de abusos, de horrores familiares que bueno, digamos que también atraviesa la saga entera.
Sí, hablabas del personaje de Lisbeth Salander que ya se ha convertido en icono. ¿Cómo o por qué dirías que se convierte ya en un personaje o es un personaje tan fascinante?
Pues porque es un personaje femenino poderosísimo. Es, bueno, además de tener una presencia física muy particular, ¿no? Porque es menuda, de aspecto andrógino y luego está llena de tatuajes y de piercings. Bueno, a la vez es brillante, impredecible, muy compleja emocionalmente y con una historia personal durísima a sus espaldas que vamos descubriendo a lo largo de la saga y en particular en este segundo libro. Ella es una super hacker infática, tiene además memoria fotográfica y una inteligencia portentosa, pero a la vez está marcada por el trauma, por una infancia atravesada por la violencia y por la soledad. Entonces ella no confía en nadie, es muy dura, pero a la vez es muy frágil. Entonces, claro, la hace fascinante lo absolutamente libre e impredecible que es, porque no responde a moldes, sí. No responde a nada. Y a través de ella, Larson construye una crítica feroz a las instituciones que supuestamente protegen a los débiles, pero que muchas veces vemos cómo los aplastan.
Sí, sin destripar demasiado, que además, uh-huh. Hablando de una novela negra de un thriller, no podemos dar así ninguna claro. pista que robe una sorpresa al uh-huh. lector, pero ¿de qué dirías que habla La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina, que es la segunda novela de la saga? Uh-huh.
Pues mira, como la primera novela acaban pues resolviendo, por supuesto, ese misterio que están investigando, aquí en la segunda novela parte de ese punto de partida. Salander se marcha a descansar, se marcha de vacaciones después de todo lo que le ha pasado, a un lugar que no dice a nadie, y Blomqvist vuelve a ser un periodista muy reconocido otra vez y está investigando una trama de tráfico de mujeres junto a un periodista freelance que le propone el tema y están, bueno, a punto de publicar esa investigación en la revista Millennium. Va a ser un gran escándalo porque implica a miembros del gobierno, va a sacudir muchas esferas del poder, pero justo antes de que vayan a publicarlo, el periodista freelance aparece asesinado junto a su pareja y junto a otra víctima, una tercera víctima. Y todo apunta a que la responsable de las muertes es Lisbeth Salander, porque encuentran allí su arma, encuentran sus huellas y, para colmo, está desaparecida. Nadie sabe dónde está. Entonces, bueno, Blomqvist lo deja todo para ayudarla y empieza una carrera contrarreloj para demostrar su inocencia.
Además de la trama en sí, siempre solemos hablar de los temas que trata el libro. Yo recuerdo que esto fue muy revolucionario porque abordaba claramente el tema de la violencia contra la mujer, contra las mujeres.
Eso es. Bueno, ya sabéis que siempre aquí, cuando hablamos de novelas policíacas buenas, siempre decimos que son muy sociales, que hacen mucha crítica sí. social. Y Larson, desde luego, lo hace, sobre todo, centrándose en la violencia contra las mujeres. Toda la saga Millennium es una denuncia muy valiente de ese machismo, no solo en la violencia de la calle, sino del machismo estructural, ¿no? El sesgo que tiene siempre la justicia, la sanidad, los servicios sociales, siempre hay un sesgo ahí de machismo que siempre perjudica y al final es una forma de violencia contra las mujeres, ¿no?
El jueves tuvimos versión express del Faro porque había fútbol, pero escogimos un tema que nos divirtió mucho hacer, zombie. Invitamos al actor Javier Rey, que acaba de estrenar la ficción sonora Apocalipsis Z, y sumamos a la conversación a Manel Loureiro, que es el autor de la saga. También llamamos al periodista Rafa Lobo porque ha hecho un documental para Televisión Española, para En Portada, que se llama Fentanilo, No Way Out. Así que con Antonio Lucas y con él estuvimos hablando de esta epidemia que asola Estados Unidos y sobre todo lo pasamos muy bien con vuestros audios.
Sus dientes no son blancos, solo tiene tres. Su piel es transparente y verde a la vez.
Pasa, fanfareros. Al hilo del fanfatal del Faro Soy, precisamente Mi novio es un zombie fue el primer single de ese último álbum de Alaska Dinarama, que refleja estupendamente lo que nos gusta el género de terror a los fanfatales. La frase de esta canción, será un zombie, pero me quiere, me fascina. Y si queremos hilar todavía más, podemos hacerlo con Mixto, porque hicieron unos mixes tonteando ya con la electrónica y el house. Los títulos no tienen desperdicio. Zombies en la casa del amor y la invasión de los disco zombies.
Fan Fatal y yo coincidimos muchísimas veces cuando hablamos de canciones. A veces nuestros dos audios han salido, a veces ha salido el suyo, a veces ha salido el mío. Pero es que hoy lo habéis puesto a huevo, porque precisamente la canción Mi novio es un zombie está dentro del álbum Fan Fatal de Alaska Dinarama. Así es que vamos a cantar Fan Fatal. Mi novio es un zombie, es un muerto viviente.
Mi marido me lleva diciendo hace como 2 semanas, mi mujer es una zombie. Pero es que a lo largo del día me voy arrastrando. No dejo de hacer todas las tareas y los trabajos que por supuesto tengo que hacer. Pero de verdad, me voy arrastrando. Necesito vacaciones, por favor.
Pues no tengo ni idea lo que son los zombies ni lo uso con frecuencia. Pero leo en el diccionario caníbales carentes de conciencia que atacan a los humanos. Pues me vale para llamar zombies a todos los políticos desde el norte de América al cono sur, desde Oriente Medio al este de Europa, a todos los que mantienen las guerras como bestias.
Antiguamente te apartaba cuando alguna criatura que había perdido el oremo pues iba hablando sola por la calle, o una misma, si se encontraba hablando cualquier cosa que le perturbaba y se daba cuenta, disimulaba cantando. Hoy no hace falta, nos hemos convertido en zombies del teléfono. Caminamos sin mirar, no levantamos la cabeza cuando estamos en cualquier sitio. Hablamos por los auriculares como si estuviéramos en lo alto de un cerro y nos hemos convertido en verdaderos autómatas. Hemos dejado de pensar por la zombificación digital. ¡Qué penita, ¿no?
No me gustan los zombies, ni los que se disfrazan de zombies y mucho menos esa gente que ves por ahí, por las calles, que van como zombies, como muertos vivientes, afectados por el alcohol, las drogas. Zombies para nada. Ojalá todos pudieran salir de esa situación y ser felices.
San Francisco ha batido en 2023 su récord de muertes por sobredosis y como en otros lugares de Estados Unidos parece ir perdiendo la batalla contra él. Fentanilo es un opioide sintético, fácil y barato de fabricar y con una potencia letal que lo ha convertido en la principal causa de muerte de adultos entre 18 y 49 años en el país. El documental Fentanilo No Way Out, No Hay Salida, nos acerca a los estragos de esta droga a través de los adictos, de gente que intenta ayudarles y de personas que también han conseguido salir de ese infierno.
¿A dónde nos dirigimos? A High Street. Es el gran mercado. Donde se vende gran parte del fentanilo.
Rafa Lobo, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenido al Faro.
Buenas noches, Mara, buenas noches, Antonio.
¿Qué tal, Rafa?
Bueno, no sabes la ilusión que me hace tener aquí a Rafa, porque nosotros fuimos compañeros durante 12 años en La Dos Noticias. Y has dirigido este documental, dirigiste este documental para En Portada. A mí me llamó mucho la atención, porque es verdad que no habíamos oído hablar del fentanilo, era una droga que no conocíamos. Y tú te vas a las calles de San Francisco y cuentas la realidad. A la palabra zombie, tú la vinculas con el fentanilo, con las personas adictas.
A ver, es comprensible que la gente cuando piensa en los adictos al fentanilo piense en zombies, porque las imágenes que nos han llegado de esa crisis en las ciudades en Estados Unidos es de gente tirada en la calle, caminando con mucha dificultad, como ocurrió con la heroína en los 80. Es lógico que puedas asociar esta idea del zombie a ello, pero tengo que deciros que más que zombies, en el caso del fentanilo, están anestesiados. El fentanilo es un analgésico muy, muy potente y muy, muy adictivo que te deja a cabo. Estás como adormecido. Y de hecho, la gente que muere por sobredosis de fentanilo muere porque están tan neutralizados que su cerebro deja de mandar la orden de respirar, entonces mueren como asfixiados.
A mí me llamó la atención que te ganara su confianza, es decir, ellos hablan contigo.
Lo que nosotros hicimos cuando salimos de aquí, dijimos, a ver, ¿cómo podemos hacer esto de forma diferente? Porque lo que le ha llegado a la gente es que esta gente está tirada por la calle como unos zombies.
Sí.
¿Y qué podemos hacer para intentar contar algo más. Entonces lo que queríamos era que ellos nos hablaran. No queríamos grabarlos furtivamente ni con un robado, no queríamos hacerlo de forma denigrante. Queríamos que ellos nos contaran por qué estaban allí, por qué lo consumían, cómo se sentían. Entonces, a veces las cosas son más sencillas de lo que parece. Y tengo que decir que es lo que más me impresionó, más que verles a ellos así, lo que más me impresionó es que la gente pasaba de largo. Entonces, lo que hacíamos era sentarnos en el suelo, en la acera, preguntarles, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal tu día? ¿Cómo estás hoy? ¿Necesitas algo? Y hablábamos con ellos un rato, sin cámaras, sin nada. Y después les decíamos por qué estábamos allí, que queríamos escucharles, queríamos conocer su versión y que si no les importaba, pues que íbamos a grabarles. Y tengo que decir que la mayoría de ellos dijo que sí.
Hay dos cosas que me gustaron mucho. Primero, que uno empieza a entender muy pronto en el documental que no es una droga festiva. Esta es una droga que llega ya en el final de una desesperación. Es decir, es como el último cabo antes ya de los infiernos al que te va a llevar. Y luego, la gran labor que hacían los voluntarios con el Narcan. Es decir, esa gente que entrega un poco su día, no sé si su vida, pero es su día, con esa jeringuilla, que inmediatamente cuando ven el labio morado, ¿no?, del que tiene sobredosis, ¡pa!, le pegan un golpe de Narcan.
Explica esto, Rafa. Bueno, esto del Narcan en realidad es el antídoto para sobrevivir a una sobredosis. Es un inhalador, como el que puede ponerse una persona con la alergia, y basta con una persona que pueda estar sufriendo, acabar de sufrir una sobredosis, con practicarle con el inhalador en la nariz esto como para recuperarle. Lo que hace es neutralizar las señales que llegan a los neurotransmisores cerebrales que bloquea el fentanilo, y entonces la droga deja de tener efecto y puedes recuperar a esa persona. Hay mucha gente que llegó a eso porque le operaron un pie, le dieron un tranquilizante que se llama oxicodona, que es un opioide, se hizo adicto, y cuando les retiraron las recetas, tuvo que buscar algo con lo que sustituirlo. Una gran parte de la gente que llegó al fentanilo ha llegado por el dolor, porque consumía calmantes muy fuertes que quizá no debían haberles recetado. Pero también hay mucha gente que está sufriendo por distintos motivos, porque se ha quedado en el paro, se ha quedado sin casa, porque lo que sea, ¿no?
Sí, a mí me llamaba la atención escuchar a aquella madre que había sido modelo, porque como todas las drogas, citábamos la heroína, el fentanilo, lo que veíamos en las calles de San Francisco es lo que podíamos ver en muchas calles en los años 80, igual no tan heavy, porque lo del fentanilo en San Francisco impactó mucho. También salíamos de una pandemia donde la gente, mucha se quedó sin casa, se quedó sola. Pero esta mujer, o sea, la imagen que daba era que como todas las drogas, no entiende de estatus, no entiende de clase social, no entiende de situación, no entiende de razas. Lo único que entiende, ahora sí que me doy cuenta al explicar todo esto, es del dolor, y también que no haya una sanidad pública probablemente en Estados Unidos,
sí,
sea
influye.
Consecuencia y sea una
eso,
de las causas.
Eso influye porque, a ver, la historia del hijo de esta mujer, que se llamaba Tania y su hijo se llama Roman, es que Roman le diagnostican un TDAH, que es algo muy habitual ahora, y le recetan un tratamiento. Y bueno, a raíz de ese tratamiento, él un poco tiene un hábito que genera, empieza a consumir otras drogas en el instituto y al final acaba consumiendo fentanilo porque es lo que está en la calle y además es muy, muy, muy barato. Y bueno, la historia es tremenda porque ella tiene que echarle de su propia casa porque es una amenaza para ella y para su otro hermano. Y su hijo ha estado viviendo mucho tiempo en la calle en San Francisco. Ella salía por la noche a buscarle y cuando conseguía encontrarle, que este es el problema, ¿no?, del sistema sanitario o el sistema social, es verdad que San Francisco tiene plazas para recuperar y para intentar que la gente se recupere de las adicciones, pero no son suficientes porque hay muchos más adictos de las plazas disponibles y hay que cumplir un montón de requisitos. Tampoco hay plazas para la gente que se ha quedado en situación de calle. Entonces, imagínate que tú eres un adicto, consigues superar esa adicción después de unos meses porque has conseguido una plaza, pero te curas, ya no eres adicto y tienes que volver a vivir en la calle.
Es un bucle infinito ese.
Por eso se llamaba así el documental, No Way Out, claro. Nos preguntábamos, porque es muy difícil.
Thank you. me gustan los zombies. Los he conocido viendo algunos anuncios y tienen un aspecto desagradable. Pero lo mismo me sucede con las pelis de terror. Así que no voy a ninguna de ese estilo. Para pasar miedo, me basta con estar al día de lo que pasa por el mundo y en nuestro país.
Pues yo tengo que reconocer que soy una friki del mundo zombie. Me encantan las películas donde hay zombies, me he visto la serie entera de Walking Dead, estoy esperando la última temporada, también me he visto las coreanas, que son muy buenas, y hay un juego, que es una empresa que se llama Juego Zombie Parkour o algo así, que hacen un juego en un pueblo y se dividen en dos bandos, unos que hacen de humanos y otros hacen de zombies, maquillados y todo, y toman el pueblo, y por lo visto es súper divertido.
Sabes lo de los muertos, ¿verdad? Sí, he visto muchos. No, no digo los que mataron. Digo los que no, los caminantes. Como ese al que disparé antes. Te habría destripado. O comido, o dado un mordisco. Hacen eso.
¿Y están ahí ahora, en la calle?
Sí. Normalmente por la noche son más activos.
Pues yo soy un friki. Como tal, pues me gustan todas las películas de zombies. Las películas, las series, todo lo que sea. Eso me encanta. Y me habéis recordado que cuando empezaron a rodar Walking Dead tuvieron que poner varios carteles alrededor de algunas localizaciones porque era tan realista el maquillaje y la escenografía que la gente pensaba que era verdad. Y tú fíjate, llegar a casa y encontrarte con un muerto viviente. Y en relación a esto me he acordado de una cosa muy famosa que es La Guerra de los Mundos de Orson Welles, que pasó algo parecido.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of these broadcasts, Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligence.
Yo pensaba que no era muy de zombies porque soy más de vampiros, pero sí, soy bastante zombie. He jugado al juego de PC Plantas y Zombies. Me relajaba. La serie The Last of Us. Me encantan los personajes, más allá de los infectados, etc.
Doctor Newman, usted también es epidemiólogo. Supongo que la posibilidad de una pandemia viral también le quita el sueño.
No.
Ni las bacterias, ni los virus, entonces...
Los hongos, porque hay algunos hongos que lo que buscan no es matar, más bien controlar. Los virus pueden hacernos enfermar, pero los hongos pueden alterar nuestra mente. Hay un hongo que infecta a los insectos. Supongamos que infecta a una hormiga. El virus viaja por su sistema circulatorio hasta su cerebro y lo inunda de alucinógenos, doblegando así la voluntad de la hormiga.
Doctor Sean Hayes, ¿qué ocurre?
Las infecciones fúngicas no se dan en humanos.
No, los hongos no sobreviven en los huéspedes con una temperatura interior superior a los 34 grados. Pero ¿y si eso cambiara? Por ejemplo, ¿qué pasaría si el planeta se calentara solo un poco?
Soy un gran friki de las series de zombies, gracias a mi hija. Junto a ella he visto todas las temporadas de The Walking Dead, Fear the Walking Dead, The Last of Us... Pero ahí no está todo, es que algunas las hemos visto más de una vez y seguro que no será la última. ¿Podría decirse por ello que somos zombiadictos?
Zombie me ha recordado un libro que leí el año pasado. Es un libro que, sin ser del todo el género, yo diría que algo sí es. Nos sitúa en el año 5000 y pico, los humanos van por la vida pues como zombies, sin que hacer ninguno, sin tacto ni contacto, solo que se ponen sonidos relajantes e imágenes hipnotizadoras. Nadie sabe leer, salvo un personaje que es clave. Este personaje es contratado por una máquina robot, le contrata para que descifre los subtítulos de las pelis antiguas en blanco y negro sin sonido. Y está muy bien escrito, es emocionante y se lee con los ojos como platos.
Así a voz de pronto me dice zombie y me viene Marilyn Manson y luego un muerto en vida. Aquel presidiario de una cárcel de Asturias al que consideraron muerto incluso el forense, ¿eh? Y descubrieron que respiraba a las puertas de la morgue donde le iban a hacer la autopsia. Dios mío de mi vida. Me da un repelús solo de pensarlo.
Fue ella quien la eligió.
¿Quién decidió cómo decorarla? ¿Quién? Bueno, supongo que es hora, da igual. Pensaba que el consejo médico de abrirme a los demás me ayudaría a superar su ausencia. Pero el tiempo pasaba y aún la sentía presente en todas partes. Y no dejo de pensar en ella. El psicólogo me dijo que escribiera un blog, un diario, que dejara notas de voz, en mi teléfono. Habla de lo que quieras, de cualquier tema, pero habla. He ido contando todo lo que me ha pasado hasta que llegué aquí. Y ahora os lo estoy contando a vosotras, al lúculo. Me he pasado muchas horas.
Javier Rey, buenas noches. Bienvenido al Faro otra vez.
Buenas noches.
Qué alegría me da que estés aquí con nosotros en este Faro Zombie, porque vienes a presentar esta ficción sonora. Pero yo quería preguntarte, Javier, antes de interpretar al personaje para esta ficción sonora, ¿tú habías leído la saga de Apocalipsis?
Sí. Además me acuerdo porque me regaló yo en aquel momento cuando salió la novela. Estaba trabajando con Manuela Velasco y me la trajo un día al rodaje y me dijo: toma, creo que te va a gustar, la he leído y me ha encantado. Y me regaló el libro y lo leí y dije: qué maravilla esto.
Pero tú habías tenido alguna vinculación con el mundo zombie. O sea, nosotros antes en la primera media hora hablábamos de thriller, de yo qué sé, de la vinculación que uno tiene o no con los zombies desde su ADN cultural. ¿Tú tenías ese ADN cultural vinculado al mundo zombie?
Sí, a nivel usuario, no practico, o sea, no soy un friki de me vuelvo loco con el tema, pero sí que es verdad.
¿No te has ido a estos pueblos en los que te persiguen los zombies, que cuentan algunos oyentes?
No, pero antes de la ficción tenía un plan trazado por si ocurría algo así.
¿Ah, sí?
Sí, con unos amigos, era un tema que surgió hace años y teníamos como un plan, bueno, si ocurre esto, haríamos esto y esto y esto.
Vale, pero
que no tiene que ver con la novela, ¿eh?
No, fíjate, es que eso lo haces probablemente después de la pandemia.
Fue antes.
Porque
es que
esta novela, esta saga fue antes de la pandemia.
Sí, sí, sí.
O sea, lo llamativo es que lo que cuenta Manel Loureiro un poco en Apocalipsis es lo que podría ocurrir en un mundo en el que tienes que aislarte, sí, para protegerte de algo que puede matarte.
Es que eso me pasó cuando, claro, había leído la novela hace tantos años que cuando empezamos a trabajar la ficción, digo, pero, o sea, hasta que sale que son zombies, realmente es la pandemia. O sea, pues eso, informaciones contradictorias, en tal país ocurre no sé dónde, otros dicen que es no sé qué, ya está en Italia, ya está, es como que se va acercando, claro, se va acercando hasta que te llegan a la puerta de tu casa, pero hasta ese momento dices, ostras, es como la pandemia.
Y entonces tú cuando hablabas con tus colegas, estabais pensando en protegeros de algo parecido a una pandemia.
Sí,
algo
más o menos.
Que un poco habíamos vivido,
un poco zombie,
¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tal? ¿Cómo quedaba? ¿Cómo quedaba el asunto? ¿Os juntabais en una casa?
Sí, o sea...
¿Jugabais al parchís?
El plan nuestro... ¿Dices el plan zombie?
Sí, el plan zombie de con tus colegas.
Claro, bueno, si lo hago público, pues a la mierda, pero lo voy a hacer. Habíamos hablado de cogernos un coche, sobrevivir, cogernos una furgoneta o un minibús, e irnos todos los colegas a una isla pequeñita que hay en la ría de Noia, que se llama Illa da Creva. Entonces pensábamos que, claro, como teóricamente los zombies no saben nadar, pues necesitábamos una pequeña isla, no mucho, no éramos muchos, para fortificarla y quedarnos allí.
Ese es el... Lo tienes bien pensado.
Sí, está bastante bien. Lo que pasa es que supongo que, como es una isla muy pequeña, no creo que seríamos los únicos que pensásemos algo así.
Oye, ¿cómo ha sido, Javier, poner voz? ¿Es tu primera ficción sonora?
Sí.
¿Sí? ¿Cómo ha sido poner voz? Bueno, que no es un audiolibro, porque... tiene todo lo que parece que puede tener una película, solo que no os vemos las caras. Entonces, ¿cómo ha sido para ti la experiencia?
Raro, al principio. Y me acerqué con un poco de miedo, la verdad, porque sí que es verdad que me gustaba mucho la novela y todo, pero digo, ostras, no sé yo si soy la persona para esto. Pero sí que es verdad que con Manuel, el director, me, en el estudio y trabajando con él y previamente, pues me fue como un poco enseñando a esta cosa como de modular y un poco esta cosa como la radio, ¿no? De que sí, bueno, ahora no, porque
de poner verdad en la voz.
Sí, de poner verdad y de explicar las cosas desde un poco desde otro sitio, desde no tener la imagen, ¿no? Sino desde la descripción, en todo caso.
¿Grababais cada uno por separado o grababais juntos los personajes?
Claro, gran parte he estado yo solo, pero luego en algunos momentos he tenido algunos personajes a mi lado donde sí que era más fácil interactuar.
¿Y luego oíais, por ejemplo, los efectos especiales?
No. No, pero bueno, claro, por eso cuando yo lo he hecho pelado, por decirlo de alguna forma, y cuando me han puesto un trozo digo, pero esto es una superproducción. O sea, llueve, se cierran puertas, pasos, el viento, o sea, es como de dices, vale, claro, ahora entiendo que no, lo de la voz por mi parte tampoco era tan imprescindible, porque hay unos efectos y una cosa que te envuelve que es increíble, la verdad.
A mí más un apocalipsis zombie que atrapa un ejército. A mí ese sangrerío, vísceras, ahora un buffet de intestinos, carpacho de hígado, que si vuela un cerebro por los aires, una pasada. Eso sí que les digo, si quieren ver zombies reales, pásense en etapa escolar una mañanita por cualquier puerta de un colegio y observen un montonazo de madres y padres deambulando mientras llevan a sus hijos a clase.
Hola, Farería. Si queréis ver zombies, acercaros un fin de semana a altas horas de la madrugada a las puertas de la discoteca. Arriba de sus coches, aparcados en doble fila, estamos esos padres barra madres esperando a nuestros hijos que aún no conducen. Ya si eso, ya me elijo yo un pijama adecuado para este tipo de quedadas, ¿no?
Pues yo la expresión estar zombie la utilizo para referirme a cuando haces las cosas y no eres consciente de lo que estás haciendo porque no estás prestando atención. Pues yo el otro día debería de estar zombie, pero zombie. Resulta que me monto en la ambulancia, que me lleva todas las tardes a rehabilitación. Cuando vamos de camino a Albacete, saco del bolso los auriculares para escuchar el faro y me pongo a buscar el móvil. El móvil no estaba en el bolso. En su lugar había metido en el bolso el mando a distancia de la tele.
Me pega una cacho siesta que no lo suelo hacer. Que zombie es como me he levantado yo. Que no sé ni a quién le estoy enviando este audio, ni dónde estoy, ni qué día es, ni nada. Venga, un abrazo. Soy... tampoco sé ni quién soy.
En 2003 salió el libro Guía de Supervivencia Zombie de Max Brooks. Yo me lo compré para mí solito porque es muy friki, con tácticas de defensa, con escondites, con armas efectivas, en fin, el mundo friki a tus pies del mundo zombie. A las dos semanas mi mujer me regaló el mismo libro, ahí ya me nominaron porque yo fingí que no lo tenía, qué bonito. Al mes era mi cumpleaños y mis amigos, como me conocen también, me regalaron el mismo libro y allá me coroné. Me dieron el Oscar a la mejor interpretación porque nadie se enteró de que ya tenía dos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.